I say unto thee, guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. Allow me this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart and trim thy lamp and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
Nuestro Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos por este tiempo cuando podemos tener este compañerismo alrededor de la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque estás aquí con nosotros esta mañana para ayudarnos y bendecirnos. Pedimos perdón por nuestros pecados, que nuestras lámparas estén llenas de aceite y aparejadas y ardiendo, que nos uses ahora para la honra de tu grandioso nombre, porque pedimos estas cosas en el nombre del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Apenas iba entrando cuando oí ese mensaje. Así que es verdad que debemos mantener nuestras lámparas llenas, mantener nuestras... Ustedes saben, a medida se quema, uno no puede seguir adelante por los méritos de lo que ha hecho, ¿ven? Porque al quemarse, el aceite produce un carbón, y esa es la razón de que el cortarla tengan sus lámparas recortadas, porque el carbón en la punta de la mecha... Muchos de ustedes, personas como de mi edad, usábamos una lámpara de queroseno. Se le formaba un carbón en la punta donde se quemaba y por lo tanto interfería con la luz. Así que uno debe mantener la mecha limpia para así avanzar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Bueno, es una mañana esplendorosa, tanto por fuera como por dentro, a medida que se acerca la temporada de la Pascua. Esta noche estamos llegando al último sello, Dios mediante. Es un sello muy, muy misterioso, porque ni siquiera es mencionado en las Escrituras en ninguna parte. No hay símbolos, ni nada por donde guiarnos. Tiene que venir directamente del cielo. Y es un tiempo muy difícil para mí. Lo ha sido toda la semana. Este será mi octavo día encerrado en el cuarto. En estos papeles que ustedes han entregado, tuve que seleccionar. Noté que muchos deseaban entrevistas personales. Yo amo eso y quisiera poder complacerles en este tiempo, ¿ven? Pero no puedo ahora. Porque ustedes entienden que todo lo que estamos procurando hacer ahora es hallar la revelación de la voluntad del Señor. ¿Ven ustedes? Y luego, cuando tenemos alguna entrevista, eso lo lleva a uno a un aspecto completamente diferente. ¿Ven? Y luego, como en la oración por los enfermos, eso es algo muy diferente. Visiones y cosas, uno estudia diferente y le viene una unción distinta. Como dice la Biblia, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Arroyos de aguas, ¿ven? Es la misma agua, pero hay un arroyo aquí, y otro por allá, y otro por acá. Depende de cuál arroyo. Es el mismo espíritu. Pablo en 1 Corintios 12 hizo la misma cosa. Habló acerca de que hay muchos dones, pero que es el mismo espíritu. Así que, ¿ven ustedes? Si uno está trabajando en una cosa y luego tiene que cambiar a esta otra cosa acá, ustedes saben lo que quiero decir. Uno estudia por esa línea y consigue que la gente... Ahora sus corazones están listos. Su atención está en, ¿qué son estos sellos? ¿Qué serán? Cada noche cuando entro a este lugar encuentro tanta tensión que tengo que hablar de otras cosas hasta que el ambiente esté más quieto. ¿Ven? Y luego el Espíritu Santo nos abre el sello. Luego tengo que... Así ha sido cada noche. Luego cuando cambiamos eso en un culto de sanidad o algo, ¿ven? La congregación está con la atención en una cosa. Casi no se puede cambiar de nuevo a lo otro de inmediato. Y luego, también, sabiendo que entre ustedes hay cosas que están sucediendo, ¿ven? Yo sé que ustedes no lo ven, ¿ven? Estoy seguro que no lo ven. Y ustedes dicen, hermano Branham, eso es algo muy duro para que usted lo diga. Lo sé. Pero fíjense, déjenme ahora decir esto. Supongo que esta cinta solo es para nosotros. Pero permítame decir esto, ¿ven? Que ustedes no lo están captando, ¿ven? Y ustedes no lo deben de captar. Así que no traten de interpretar nada. No traten de poner sus interpretaciones a esto. Eso solo los alejará más. Si ustedes me creen, tomen mi consejo. Si Dios me ha concedido gracia entre ustedes, ustedes saben que esas revelaciones y demás cosas, yo he estado aquí con ustedes por mucho tiempo y siempre han sido correctas. Y ahora, para probarlo en una forma doble, todo cuadra perfectamente con la palabra. Ustedes entonces saben que es así, dice el Señor. Eso es correcto. Les ha sido probado. Ahora, tomen mi consejo como su hermano. No le pongan sus propias interpretaciones a ninguna cosa. Sigan adelante y vivan una buena vida cristiana. Porque al hacer eso, solamente se estarán desviando de la cosa genuina. Únicamente se irá desviando del asunto. Y todos están conscientes y saben que algo misterioso está sucediendo. Está sucediendo y yo sé lo que es. Ahora, yo no estoy simplemente diciendo eso. Es solo la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo que es tremendo. Y ahora se ha ido, y no hay ninguna manera en el mundo para que ustedes lo vean. Pero con esta Biblia en mis manos, yo sé lo que es. Les ha sido dicho antes, así que no le pongan ninguna interpretación, sino solamente créanme como su hermano. ¿Ven? Estamos viviendo en una gran hora. Estamos viviendo en un tiempo cuando el... Bueno, estamos... Ustedes únicamente sean muy humildes, sean cristianos y hagan el esfuerzo de vivir para Dios y vivan honestamente con sus semejantes y amen a los que no los aman a ustedes. No traten de hacer ninguna... Ven ustedes, al hacer eso, solamente lo hacen algo muy misterioso y echan a perder el verdadero programa de Dios. ¿Ven? Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto que nunca podré olvidar. ¿Ven ustedes? Y entonces uno... Y hace como 2 semanas algo sucedió que nunca podré, mientras yo viva sobre esta tierra, nunca podré apartarme de ello. ¿Ven? Y así que, pero si la iglesia aquí no debe saber estas cosas, así que no interpreten ninguna cosa, ¿ven? Sigan adelante y acuérdense de lo que se les ha dicho. Vivan una vida cristiana, asistan a su iglesia y sean verdaderas lumbreras donde quiera que se encuentren y ardan para Cristo y díganle a la gente cuánto lo aman y que su testimonio siempre sea con amor ante la gente. ¿Ven? Porque si no es así, se hallarán todos enredados en algo y entonces estarán fuera del camino principal. ¿Ven? Cada vez que han tratado de hacerlo, han hecho eso. ¿Ven? Así que no traten de manufacturar interpretaciones. Y especialmente esta noche, cuando ese sello sea presentado ante ustedes, ¿ven? No traten de interpretarlo. Sigan adelante y sean humildes. Y sigan adelante con el mismo mensaje sencillo. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, es ese, siendo nosotros la iglesia del Dios viviente, no deberíamos, pues, como yo estaba tratando, fíjense aquí, quiero decir, dicen, pues, ¿por qué yo no puedo? Yo debería tener, no, yo, oh, no. Recuerden, estoy diciendo esto para su propio bien, ¿ven? Lo estoy diciendo para que entiendan. Ahora, si me creen, escuchen lo que les digo, ¿ven? Ahora aquí hay un poste y es, digamos que es un poste para escuchar. Y en él tiene un radio. Y hay advertencias y cosas que se pueden hacer, como una espada en la mano, ¿ven? Puedes sacar de lo malo u otra cosa, y solo a medida que recibe es que obtiene su mensaje, ¿ven? Ahora, por ejemplo, al hombre común, han habido tantas sectas y grupos que se han levantado por causa de los derramamientos del Espíritu, al grado que la gente se alborota y tantas cosas más. Salen y comienzan otro grupo, ustedes saben, y demás. Ahora, no deben hacer eso, ¿ven? Ahora recuerden, quédense así como están. Y usted dirá, bueno, el Señor me mostró. No, tenga cuidado. Ahora, fíjense, déjenme mostrarles algo. ¿Ven? ¿Sabían ustedes que hay miles y miles de voces en este auditorio en este mismo instante? Son voces literales, de gente que pasan por aquí por medio de las ondas electrónicas de la radio. ¿Por qué no se oyen? Son voces. ¿Es correcto eso? Están pasando por aquí ahora mismo. Pues hay gente, formas y cuerpos que están pasando por este auditorio ahora mismo. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿por qué no se pueden ver? Están aquí, voces reales, como la mía. Entonces, ¿por qué no las pueden oír? ¿Ven? Primero tienen que dar en algo que las revele. ¿Ven? ¿Entienden ahora? Ahora no vayan a interpretar nada. Si Dios quiere que ustedes sepan algo, Él se los enviará, ¿ven? Así que ahora estén muy firmes. Quédense quietos. Algo ha sucedido. Y ahora sean verdaderamente... Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no es así? Y sean... No trate de hacerse raro para ser un cristiano, porque usted se puede alejar de Dios. Y usted, si ustedes lo pueden entender, este es aquel tercer jalón. Ustedes debían haber captado eso el otro día. Pues entonces solo recuerden, no habrá ninguna imitación como la hubo con los otros dos. Solamente hasta allí deben saber. Ahora, solo recuerden que ustedes ven ahora que hay algo que está sucediendo en este auditorio. Y hay algo aquí que es... En este auditorio hay ángeles, la voz de Dios. Pero, ¿cómo pueden ustedes? Ustedes no pueden. Si no pueden oír la voz natural sin que algo lo emita, ¿cómo van a oír la voz espiritual? Ahora, ustedes pueden fingir que alguien que quizás ni siquiera esté presente está cantando cierto himno, ¿ven? Pero cuando en verdad da en el cristal en el que debe dar, entonces da la verdadera interpretación y la vindica, mostrando el cuadro. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, cuando el Espíritu de Dios habla a través de la verdadera palabra, se vindica a sí mismo para mostrar que está correcto. ¿Entienden ahora? Muy bien. Ahora, oremos de nuevo. Padre Celestial, estamos a punto de abrir las tapas de este libro en lo físico para tratar de devolverte a ti lo que nos has abierto en lo espiritual. Y ahora te ruego, Dios, que me ayudes para dar la interpretación correcta a estas preguntas, que se diga después que son para ayudar al pueblo, son para darles entendimiento. Y te ruego que me des entendimiento para que yo pueda impartirlo a tu pueblo, para que ellos tengan entendimiento, para que juntos podamos vivir para la honra y gloria de Dios, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, yo solo quería decir eso y... Yo pensé que esta cosa aquí controlaba las cintas, pero no es así. Y esta es una luz de escritorio. Y yo pensaba que el control de las cintas estaba aquí, pero se me dijo que solo les indicara con una seña a los hermanos que están allí en el cuarto de grabación, y que ellos sabrían cuándo detener las cintas y cuándo no. ¿Ven? Estas cintas tienen un ministerio a nivel mundial, en todas partes, ¿ven? En todas partes. Son traducidas a todo tipo de idiomas y todo. Así que hay cosas que diríamos aquí que no diríamos en ninguna otra parte, y por esa razón ellos las detendrían. Ahora, el contestar preguntas es algo serio. Así que yo... Ahora, al contestar estas, la mayoría de ellas, la mayoría de las preguntas, fuera de... Ahora, todas, algunas de ellas no tienen nada que ver con el mensaje, pero voy a... O nada que ver con los sellos, pero trataré de contestarlas. Y me las dieron, así como se les dijo. Se me dijo que la mayoría de ellas, o una buena parte de ellas, eran peticiones de oración por los enfermos y los afligidos, y distintas cosas como esas que acontecen. Y así que no tenían nada que ver con la contestación de alguna pregunta. Y después me entregaron un montón que eran sobre diferentes cosas, las escrituras y cosas. Pero tal vez, si tenemos tiempo, trataremos de contestarlas lo mejor que podamos. Ahora, y si cometo un error, recuerden, no es nuestra intención cometer un error. Entonces, ¿se sienten bien todos? Amén. Así es, al hablar sobre lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué lugar más hermoso! ¡Qué tiempo más hermoso! Entre todas las ocasiones que me he parado tras el púlpito aquí en el tabernáculo, nunca, nunca en cualquier tiempo de mi ministerio, he entrado al ambiente de Dios y al ambiente espiritual y al reino de Dios como ha sido en este tiempo. Ha ido más allá de cualquier cosa que he hecho en cualquier tiempo de mi ministerio, en cualquier culto, en cualquier lugar, de esta manera. Desde luego, eso fue en sanidades, pero esto es la revelación de la verdad por el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Me he quedado completamente solo. He estado comiendo en un lugar, o he salido a comer a un lugar, y he estado solo. Así que ha sido un tiempo magnífico. Y ahora, inmediatamente, ya sea en la mañana o a la mañana siguiente, probablemente si terminamos a tiempo, oraré por los enfermos esta mañana. Estas preguntas no duran mucho tiempo. Así que tengo que estar solo por un rato, ¿ven? La mente humana solo puede resistir hasta cierto punto. Y cuando uno llega al punto donde se ha pasado una hora aturdido por la presencia de Dios y una columna de luz colgando allí frente a uno, uno no puede aguantar eso por mucho tiempo. ¿Ven ustedes? El ser humano no puede aguantarlo. Y por eso, ahora estas preguntas son muy buenas. Yo agradezco la sabiduría y cosas que la gente usa. Ahora, para la primera, y trataré de contestarlas. Y luego, si no las contesto bien, pues espero que me perdonen. Y si usted tiene una interpretación diferente y cree que su idea al respecto es correcta, siga adelante. Eso no va a estorbar, porque solo hay una o dos de ellas que tienen que ver con la salvación. La mayoría de las preguntas son hechas de este otro lado, sobre el rapto de la iglesia. Entonces, ¿ven ustedes? Son preguntas acá, sobre cosas que van a suceder y que sucederán en las otras partes, porque ya estamos más allá de la edad de la iglesia en nuestras enseñanzas en el libro. Estamos más allá en el tiempo del llamamiento de los 144,000. Ahora, la primera. ¿Son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25 las damas de la novia? ¿O son ellas la novia? Si estas vírgenes prudentes son las damas de la novia, ¿dónde está la novia? Ahora, según lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes eran 10 las que salieron, ustedes saben. Y esto que les voy a decir es tan solo un símbolo o una parábola. ¿Ven? Habían 10 de ellas. Desde luego, habían más de 10. Ese solo fue el número dado. Pero entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero las vírgenes insensatas no tuvieron aceite en sus lámparas. Así que, si esas 10 allí en Mateo, si esta es la pregunta de la persona, si esas 10 allí, ¿quería eso decir que esa sería la, o estas 5 más bien, que solo serían 5? ¿Ven? ¿Solo serían 5 personas? No, no quiere decir eso. Es solo un símbolo de las vírgenes, ¿ven ustedes? De la virgen que salió con aceite en su lámpara. Ellas son una porción de esa novia. Y según mi entendimiento, y luego uno se da cuenta que ellas eran las vírgenes de la última vigilia, al considerar las vigilias, habían habido 7 vigilias. Y en la séptima vigilia, La hora de la medianoche, a donde estamos llegando ahora, ¿ven? Ahora, en esta vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron y prepararon sus lámparas y entraron, mientras que las vírgenes que dormían. Ahora, esta parte aquí, estas cinco, si ese es el significado de la pregunta, queriendo decir que si solo habían cinco. Tenemos muchas preguntas aquí acerca de los 7,000 y demás. Ahora, eso fue solo un símbolo, una parte de ellas. Y todos los que despertaron aquí en esta última edad, la séptima vigilia, si apenas despertarán cinco en ese tiempo que fueran trasladados, que entrarán con la novia y demás, el novio. Ahora, si ellos mismos, eso no quiere decir que solo van a haber cinco, porque han dormido a través de todas las edades, como lo hemos visto esta semana, ¿ven? En los días de Pablo, el ángel de la iglesia de Éfeso, Pablo, él fue el fundador y el mensajero. Recuerden, Pablo, al haber fundado la iglesia en Éfeso, llegó a ser el mensajero a esa iglesia. Y el espíritu que se manifestó en la tierra en ese tiempo fue el espíritu del león. Y el león es el león de la tribu de Judá, el cual es Cristo. Y Cristo es la palabra. Pablo, con la palabra de esa edad, miles durmieron en esa edad, ¿correcto? Luego llegó la siguiente edad, y fue cuando la iglesia se acomodó en la edad oscura. Fue cuando vino el espíritu del buey. Fue cuando trabajaron, laboraron y se sacrificaron y dieron sus vidas. Miles y miles durmieron como mártires y todo. Nos están esperando, ¿ven? Luego llegó a la edad luterana, la edad de la reforma. Ahí se manifestó la sabiduría y la astucia humana. ¿Lo notaron? El hombre salió con eso, y cuando lo hizo, le agregó su propia astucia. Y así fue que se unió con la otra parte. ¿Ven? Si él se hubiera quedado solamente con la sabiduría de Dios, reformando y sacando, pero ¿qué hizo? Después de aquel hombre que tenía el mensaje, Lutero, después de la muerte de Lutero, tuvieron la organización luterana. Después de la muerte de Wesley, tuvieron la organización metodista. ¿Ven? Y así sucesivamente. Eso solo así sucede. Ahora, quiero que noten esto, ¿ven? Ahora, alguien podría preguntar acerca de los pentecostales, la cual fue la tercera edad. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades solo tuvo una muestra del Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo. Y por eso se necesitó que viniera un profeta profético, no un mensajero a la edad. Porque vino el bautismo, el Espíritu Santo mismo en su plenitud. Pero al fin de la edad, como siempre fue con las demás edades, hallamos que fue enviado el mensajero. Y entonces todas estas cosas tan enredadas debieran ser puestas en su lugar de esa manera. Luego el rapto viene para la iglesia. Pero han habido muchos que han escrito sobre todas estas cosas, del oscurecimiento del sol, la luna. Ellos pusieron eso allá durante la edad cristiana. Fallaron en ver las tres preguntas que le hicieron al Señor cuando Él las contestó. Bien, creo que anoche no hubo ni una pregunta. Tomamos cada una de esas preguntas y las pusimos bajo los sellos. Y los sellos en sí son todo el libro. ¿Cree usted eso, doctor? ¿Ven? Toda la cosa, en conjunto. Y tomamos lo que Jesús dijo. Le hicieron tres preguntas. ¿Ven? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es el fin del mundo? Y él vino a la escena y los pudimos colocar, cada uno bajo eso, menos uno. ¿Cuál fue? El séptimo sello. ¿Por qué? ¿Ven? No es conocido. Así es. Cada uno de ellos salió claramente. Los cuadré exactamente de arriba abajo. Y yo, cuando escribí anoche y entré allí y pude, me regresé para ver mis antiguas notas que había hecho allá. Pues, vi que puse uno en un lugar de otro, así, y los crucé de arriba a abajo. Eso es lo que había hecho. Creo que ustedes lo captaron. ¿Lo captaron? Escribí aquí abajo lo que iba a escribir acá, en este otro lado. Y lo escribí aquí. Yo puse ambos como 9, 11, o 9, 6, o 6 y 11, y 9 y 11, lo cual no era así. Fue viceversa el siguiente versículo. ¿Ven? Y eso fue las respuestas entre pestilencia y la guerra. ¿Ven ustedes? Eso es lo que era. Así que yo estaba tan contento, estaba gozándome, como un... Estaba disfrutando el estímulo de la revelación. Así que yo lo puse en esto, sentado allí con un lápiz o un bolígrafo, y puse 11 en ambos lugares cuando no debía ser así. Pienso que era 9 en vez de 11 para el otro lado. Pero ahora, ¿se fijaron qué tan perfectamente cuadraron? Ahora, no olviden eso. Cuadraron hasta el sexto y ahí pararon. ¿Ven? Ahora, observen la apertura de los sellos que vienen hasta el sexto y ahí para. Solo hubo silencio en los cielos. Eso es todo lo que dice. Por espacio de media hora. Ahora, en estos, tengo que apresurarme en contestar estas porque, ¿ven? De cada una podríamos sacar un sermón de 4 semanas. Uno entra en otra cosa. Pero no es mi intención hacer eso porque quiero contestar todas las preguntas hasta donde pueda. Estas vírgenes están compuestas por... Solo es una parte de ellas en esa edad. Cada edad tiene sus vírgenes, ¿ven? El sello... El ángel viene a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿ven? Y llegamos hasta aquí, y luego después de escribir a la iglesia de Éfeso, comparen eso, un sello es abierto. De esa manera lo estamos trayendo, tratando de traerlo todo a ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Si el Señor quiere. ¿Qué tuvimos primero? Las edades de la iglesia, ¿correcto? Lo siguiente fue el mensaje a las edades de la iglesia. Ahora, ¿lo tienen claro todos? ¿Ven? Primero vimos las edades de la iglesia, estudiamos la historia acerca de los concilios en Nicea y antes de Nicea y todo lo que pudimos hallar en la historia, y hallamos que la interpretación correcta de la palabra cuadraba perfectamente con la historia. Y lo trajimos hasta este día, la Odisea, y no se necesita la historia, se está haciendo historia ahora mismo, ¿ven? Ahí está. Y mostramos lo que sucedería en esta edad. Ahora, llegamos ahora con los sellos y abrimos ese sello. Dios nos abre ese sello. ¿Qué fue? Primero es el mensajero de la edad de la iglesia. Luego los 7 sellos. Ahora, vemos la corrupción que entra en la séptima edad. Pero el séptimo sello no revela nada, lo que debe suceder en ese tiempo. ¿Ven? Porque al final de esa edad debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora, noten cómo fue con cada uno de esos sellos. Luego vengo acá y las 3 preguntas que le hicieron a Jesucristo. ¿Qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿En que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será derrumbado este centro religioso del mundo y otro puesto en su lugar? ¿Cuándo será la etapa del anticristo? ¿Ven? ¿Y qué salió para hacerle frente? La palabra. La palabra contra la palabra. Luego cayó en la política, etc. Y dio lugar al buey, obras. ¿Ven? Ese fue el segundo. Y Jesús lo dijo así en Mateo 24. Luego, de allí pasamos a la astucia de los reformadores. El ser viviente semejante a un hombre salió al encuentro. Lo que sucedió. Luego llegamos al 4 sello, cuando el anticristo llegó a ser una mezcla. Y tuvo un nombre, muerte. Ahora fíjense en lo que dijo Jesús. Y él la echará al fuego y hasta matará a sus hijas. Esa es la muerte cabalgando. Son ambos protestantes y católicos. Ambos tienen la señal de la muerte. Ella y sus hijas serán destruidas. Entonces, si usted está confiando en su denominación, vale más apartarse de una vez. Luego, con respecto al 7º sello, Jesús allí se detuvo. Él abrió el 6º sello al decir que la luna se volvería como sangre y la oscuridad y todas estas cosas que sucederían. Venimos aquí mismo y abrimos el 6º sello. Después de la apertura del 6º sello, volvió y mostró la misma cosa. Allí tienen 3 lugares distintos en las Escrituras que cuadran con la revelación. ¿Ven? Fíjense, el lugar donde lo dijo Jesús, el lugar donde él abrió el libro y estaba escondido desde la fundación del mundo, y luego la revelación de este día presente, colocada en su lugar, une a las 3, y 3 es un testigo. Así que es verdad, es absolutamente la verdad. Ahora, estas vírgenes que están aquí son las que se duermen, pero luego el cuerpo entero es formado de ese grupo que componen las vírgenes prudentes. Pero las vírgenes insensatas son las que comenzaron al mismo tiempo que las vírgenes prudentes, anticristo, y son las que tratan de comprar el aceite. Ahora, fíjense aquí, uno ve qué perfecto es donde quiera que vaya. Si yo pudiera pararme aquí y decir las cosas que me son reveladas en aquel cuarto, les sorprendería mucho. Pero, ¿cómo se puede hacer cuando uno tiene todo esto aquí? Y luego uno, de una u otra forma, cuando uno se aparta de la gente, entonces comienza a abrirse, los misterios. Luego, uno también ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo. Porque, ¿ven? Si uno los dijera, entonces la gente daría comienzo a distintos ismos. Fíjense lo que ha causado este pequeño don de sanidad. Y cómo ha confundido a la iglesia. Todos comenzaron a tener sensaciones. Todos tenían esto. Y en mi corazón, Dios sabe que es la verdad. Yo sabía que eso no era correcto porque Él así me lo declaró. Pero es una imitación falsa. Solo es para desviar a la gente. Correcto. Ahora, ¿pero ven? Esas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es dejarlo en paz. ¿Y recuerdan el tercer jalón? Dijo, no lo digas a nadie. ¿Qué dijo que era? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Seguro, ustedes se acuerdan de la visión donde estaba tratando de introducir una cuerda en un zapatito. Él me dijo, no puedes enseñarles cosas sobrenaturales a niñitos pentecostales. Y les dije que eso sería el tercer jalón y que no será conocido por la gracia de Dios. Ahora estamos en el tiempo del fin. No queda mucho tiempo para cuando el trono de misericordia será el trono del juicio. Mientras usted ve estas cosas sucediendo y estas personas entrando, es mejor que también usted entre, si es que aún no está adentro. Ahora mismo, sentado en lugares celestiales, ¿ven? Eso también significa más que simplemente regocijarse. En lugares celestiales, si verdaderamente estamos unidos con Cristo, es una cosa temerosa. Al estar parado junto al ángel del Señor, uno pensaría que estaría gritando y regocijándose. No es así. Casi lo deja uno muerto. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia entre el regocijo y rebosar de gozo, lo cual está bien, y luego llegar a la cosa verdadera. Allí es donde el temor es una cosa temerosa. No es de que uno teme que está perdido, pero uno en realidad está ante un ser angelical, el mismo Espíritu Santo parado ahí. Ahora, eso será parte de la novia. Eso es lo que la formará. Todos aquellos que duermen. ¿Y no lo podemos ver claramente? ¿Está todo bien ahora? ¿Se paró alguien en algo? Demasiadas grabadoras le ponen mucha presión. Muy bien. Consigan una cinta y cambien la cinta y háganla de esa. Ahora, noten la siguiente pregunta. ¿Deben continuar predicando los evangelistas? En esta hora, por supuesto, es lo que quieren decir. Ciertamente, no cambien nada. Si Jesús viene mañana, predique usted como si su venida fuera dentro de 10 años. Pero viva como si fuera en esta misma hora. No se vayan a enredar. Eso es lo que estoy procurando hacerles ver. No traten de ser raros o peculiares. No cambien nada. Pero si están haciendo algo errado o algo malo, arrepiéntanse. Vuelvan a Dios. Continúen su ministerio evangelístico como siempre. Si está construyendo una casa, siga adelante. Si Jesús viene mañana, usted será encontrado fiel en el deber. Si está construyendo un templo, siga adelante. Yo mejor quisiera tener mi dinero invertido en algo como eso, en vez de que él me encuentre con el dinero en el bolsillo. Así que sigan, continúen exactamente como están. ¿Entienden todos ahora? Continúen. Continúen así como están. Ahora, no se detengan. No hagan nada. Solo continúen así como están. Sigan sirviendo al Señor. Ahora, por ejemplo, si usted estuviera trabajando para un hombre y usted supiera que apenas le faltaba 15 minutos para la hora de salida, Bueno, diría usted, apenas faltan 15 minutos. Así que creo que me voy a sentar. ¿Le descontarían esos 15 minutos? Si usted está sembrando trigo, siembre trigo. Si está sacando papas, sáquelas. Usted dirá, pero nadie se las va a comer. No le hace. Usted de todas maneras continúe sacándolas. Continúe así como está. Hace poco recibí una carta donde me decían que alguien les había dicho a ellos, bueno, el tiempo ya está a la mano. Vendan la granja. Ahora no van a necesitar el alimento del cual se sostienen en la granja, porque va a comenzar el milenio. Y ustedes no lo van a necesitar, así que sigan adelante. Y mientras el periodo de la tribulación esté aconteciendo, sus hijos no son salvos, déjenles la granja a los hijos para que tengan de dónde alimentarse. Pero ustedes vendan la granja y... o algo así. O lo tenían. Dije, oh, hermano, si yo supiera que él viene mañana y yo fuera un agricultor, yo sembraría la semilla hoy. Si él me hizo agricultor, me quedaré en mi lugar. Correcto. Si él me hizo un mecánico, dijo, ¿quién? El otro día alguien dijo, un tipo entró y dijo, oiga, hermano, ¿sabe qué? Él dijo, yo acabo de comprar un automóvil nuevo. Le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves. Dijo, le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves. Se lo dijo a su pastor. Dijo, le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves porque el rapto podría suceder. Usted sabe. Y entonces ya no lo voy a necesitar. Como si su pastor se fuera a quedar. Ahora, eso sí es prepararse, ¿no es así? Muy bien, así es. Pero no debemos ser así. Debemos ser cristianos firmes y sanos. Yo fui puesto aquí para trabajar hasta el último momento. Tengo una obra que cumplir y seré hallado fiel, exactamente en mi puesto de deber. Si él viene esta mañana, quiero estar parado aquí mismo en el púlpito. Usted dirá, hermano Branham, si él viene esta mañana, ¿no debería usted estar allá? No, señor, este es mi puesto de deber. Estaré parado aquí predicando cuando él venga, diciendo estas mismas cosas. Luego, cuando él venga, me iré con él. Si estoy sacando papas, estaré trabajando lo más duro posible. Cuando él venga, dejaré caer el asadón y me iré. ¿Se acuerdan del año del jubileo? Si estaban trabajando con el asadón, continuaban trabajando. Tal vez sabían que en 10 minutos sonaría la trompeta para anunciar el jubileo. Continuaban trabajando sin importar lo que estuvieran haciendo, pero al sonar la trompeta, entonces dejaban caer la herramienta y se iban. Así es. Siga usted trabajando hasta que suene la trompeta. Muy bien, pregunta. Según la apertura, según la apertura del quinto sello, Moisés y Elías tienen que morir. ¿Qué de Enoch? Yo no lo sé. Si no sé, les voy a decir que no sé. Yo no sé todas las respuestas, hermanos. No las sé. Y si no sé, les voy a decir que no sé. Si yo lo sé, no les diré hasta que lo sepa, pero no sé. Muchas veces yo mismo me he preguntado sobre eso. Allí estaba Enoch. Yo vi que Moisés y Elías regresaron y fueron muertos. Pero Enoch fue transpuesto antes de su tiempo. Muchas veces he pensado y me he preguntado, ¿qué de eso? Pero entonces, esta es la única idea que he tenido. Noten, Moisés solamente sirvió a Dios por 40 años, ¿ven? Él tenía 120 años, pero 20 años, los primeros 40 años, quiero decir, los pasó recibiendo su educación. ¿Es correcto eso? Los siguientes 40 años Dios se la estuvo quitando. Y los últimos 40 años Él sirvió a Dios. Muy bien. Pero Enoch caminó con Dios por 500 años y fue hallado sin culpa. Así que Moisés regresa para servir un poco más de tiempo, él y Elías. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es correcto. Solamente les doy eso para que lo piensen. Pero no puedo decirles algo definitivo, pues no lo sé. Verdaderamente no les puedo decir qué sucedió allá o qué va a hacer Dios. ¿Cuál será el nombre que estará escrito sobre la gente de Apocalipsis 3:12? Yo no lo sé. Él dice que les dio un nombre nuevo. Yo no sé cuál será. Probablemente cuando lleguemos nos será dado a conocer, pero por ahora no sé lo que es. ¿Ven? Eso es algo que Él hará en el futuro. Les dio un nombre que solamente ellos conocían. ¿Ven? Ahora, hermano Branham, ¿hay alguna escritura que permita el casamiento después del divorcio? Esto es algo muy importante. Aquí dice importante. Bueno, por eso es que no tiene nada que ver con esto. Ahora, mi hermano o hermana, quien sea que haya escrito esto, según lo que yo veo, no hay tal escritura, sino solamente en el caso de que su compañero esté muerto, porque la Biblia dice que estamos ligados a ellos mientras vivan. Así que con respecto a que si hay alguna escritura, esa fue la pregunta. ¿Hay escritura? ¿Ven? ¿Hay alguna escritura? Yo no la puedo hallar. No la puedo hallar. Porque Pablo dijo que la pareja casada, si uno muriere, entonces el otro está libre para casarse con cualquiera, con tal de que sea en el Señor. Pero hasta entonces, ahora fíjense bien, se toma el voto hasta que la muerte nos separe. Eso es. Uno ahí ha hecho un juramento sobre eso. ¿Ven ustedes? Así que no creo que haya alguna. Ahora, si usted ha hallado alguna y está correcta, pues muy bien. Pero en cuanto a mí, yo no hallo una. ¿Qué significa en Apocalipsis 6:6, y no hagas daño al aceite ni al vino? Es el Espíritu Santo, ¿ven? Acabamos de ver eso. Probablemente sea de alguien. Ustedes saben que llegó tarde para el mensaje, para las otras cintas. ¿Ven ustedes? No hagas daño al aceite ni al vino. ¿Qué significan el aceite y el vino? El aceite, como lo vimos en símbolos, significa el Espíritu Santo. ¿Ven? El vino es el y el aceite están unidos en la Biblia, en la adoración. Y el vino, como lo hemos colocado, allí es de donde tomé la idea del estímulo. El vino estimula. Y revelación es el antitipo del estímulo del vino natural. Ahora piensen, ¿qué es lo que estimula a la iglesia? Revelación. ¿Ven? Así que el vino nuevo sería, fíjense bien, unían el aceite y el vino en el sacrificio y en la adoración en la iglesia. Ahora noten, estaban juntos, unidos. Ustedes que tienen una concordancia, fíjense y verán una lista larga donde el vino y el aceite están juntos en adoración y tienen una crudens. Pues allí lo dice. Ahora fíjense en esto. Pero ahora, ven ustedes, el aceite siempre es el Espíritu Santo. Hallamos eso en Ezequiel y lo hallamos en el Antiguo Testamento y también por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué ungimos a los enfermos con aceite? Ungimos a los enfermos con aceite porque simboliza el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven? También las vírgenes prudentes tenían aceite, pero las insensatas no tenían aceite. Espíritu, ¿ven? Ahora, eso es el aceite. Y luego el vino. Si el aceite representa a Dios, Dios es Espíritu, ¿ven? Dios es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, eso fue Dios. Entonces, si la palabra está aquí en una forma natural, el vino es entonces como el agua, la revelación que nos revela la interpretación de la palabra, la cual estimula al creyente. ¿Ven ustedes? Oh, ellos simplemente, yo nunca lo había visto antes. Oh, gloria. ¿Qué es eso? El estímulo de la revelación. Bien, tampoco sabía eso hasta el otro día estando allí sentado. ¿Ven? Ahora, eso, lo que hace el aceite y el vino, eso era. ¿Ven? Venía siendo el jinete del caballo negro durante el tiempo de la edad del oscurantismo, la tercera edad de la iglesia. Noten, y en eso, solo queda un poquito. Solo un poquito, pero no la dañen. Creo que si consiguen el tercer sello en cinta, hallarán todo esto explicado en detalles, detalladamente más bien. Hermano Branham, ¿es el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida el mismo libro? Seguro, porque toda la redención está escrita en este libro. ¿Ven? Sus nombres están, usted dirá, pero nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano Branham. El mío fue escrito antenoche. No, así no fue. No, así no fue. Usted apenas se vino a dar cuenta que ya estaba escrito. Porque sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Eso es el mismo libro. ¿Ven? Ahora, hermano Branham, ¿es cierto que será salvo todo judío nacido desde que vino Cristo? ¿Y quiénes son los 144,000? ¿Son ellos los predestinados que serán sellados con el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su misión? Ahí hay como tres preguntas en una, pero aquí la primera es, ¿es cierto que será salvo todo judío que ha nacido desde que Cristo vino al mundo? No, nadie más será salvo sino únicamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ya sea judío o gentil. Eso es todo. El libro contiene ese misterio. Y ahora es cuando el libro lo está revelando. No el nombre de cada individuo, sino el significado del misterio del libro mientras está llamando esos nombres. ¿Entienden eso ahora? ¿Ven? El libro no dice, ahora, Lee Vale será salvo durante el tiempo de esta edad de la iglesia, o Orman Neville, o quien sea. No, así no dice. Únicamente muestra el misterio, desenvuelve el misterio de lo que es esta cosa. Pero nosotros mismos lo creemos por fe. Eso es lo que dije la otra noche. Alguien dijo, bueno, no hay necesidad de que yo haga el esfuerzo. El hermano Branham dijo que apenas habrá uno salvo de Jeffersonville. ¿Ven? Eso es solo mostrando una parábola. Esa no es la verdadera situación. Pueden haber miles salvos. Yo no lo sé. Ojalá que todos fueran salvos, pero yo no lo sé. Pero así es como yo quiero creerlo. Yo soy esa persona. ¿Crea usted lo mismo para con usted? Si usted no cree así, entonces hay algo malo con su fe. Usted no está seguro de lo que está haciendo. ¿Cómo puede usted enfrentarse con la muerte si no está seguro de su salvación? ¿Cómo podría yo llegar ante este hombre inválido, ciego y torcido y decirle, así dice el Señor, levántese, Jesucristo lo ha sanado? ¿Cómo se va a parar uno frente a un cuerpo inerte y frío que ha estado muerto por varias horas y decirle, así dice el Señor, póngase de pie? Conviene, uno tiene que saber de qué está hablando. ¿Ven? Usted dirá, pero la muerte reclama todo, ya no hay nada. Sí, pero cuando la palabra de Dios es revelada y usted sabe que es Dios, eso cambia las cosas. Correcto. Ahora, sí, estos judíos, no todos los judíos van a ser salvos. No, Señor, no serán salvos. Solo aquellos que, cuando Él habla de judío, judío es un nombre que les fue dado cuando salieron, creo fue Nabucodonosor, comenzaron ahí a llamarlos judíos porque la tribu de Judá fue llevada y les pusieron por nombre judíos, porque vinieron de la tierra de Judá y les pusieron el nombre de judíos. Pero Israel es diferente. Israelitas y judíos son diferentes. Todo judío, no todo judío es israelita, ¿ven? No, él solamente es judío. Pero entonces Israel, Pablo no dijo que serían salvos todos los judíos. Dijo que todo Israel sería salvo. ¿Por qué? El nombre de Israel, ese es el nombre de redención desde el principio, ¿ven? Y será salvo todo Israel. Pero no será salvo todo el judaísmo. Así como los gentiles. Van a haber, hay miles y miles de personas, efectivamente millones, en estas organizaciones que se llaman cristianas, Iglesia de Cristo y todos los nombres como ese. Eso no significa nada. Eso no significa que serán salvos. La gente dice, usted tiene que pertenecer a esto o aquello, una organización, a cierta organización. Si su nombre no está en nuestro registro, entonces usted está perdido. Esas son sectas, ¿ven? Esa es una secta, ¿ven? Hay una sola manera en que usted puede ser salvo. Y eso no es del que quiere, ni del que corre, ni del que, sino de Dios, que tiene misericordia. Y Dios, por su conocimiento anticipado, predestinó una iglesia para su gloria. Y esos son los que son salvos. Correcto. Ahora, su fe está anclada allí de tal manera. Usted dice, mi fe ahí está anclada. Y luego, fíjese qué clase de vida está usted viviendo. Allí se ve que ni siquiera es digno para eso. Su ancla está mal. La tiene en la arena en vez de una roca. La primera ola se la llevará. Permita que la palabra sea revelada en algo. Mi iglesia no enseña eso. Allí mismo muestra que usted no estaba anclado en la roca. Usted estaba en la arena. Correcto. Entonces, ahora, ¿ven ustedes? Ahora, ¿son los 144,000 los predestinados? Sí, Señor. Ese es Israel. Israel espiritual. Imagínense, habrá millones de ellos allá. No sé cuántos habrán allí ahora. Me supongo que muchos, pero no serán salvos todos solo por estar en Judea. ¿Ven? ¿Tienen ustedes alguna idea de cuántos son ahora? Yo no sé, pero probablemente después de que comience esta próxima persecución, se están acumulando por... Ustedes saben, yo tengo una grabación que llevo conmigo ahora al oeste, a una de las... la iglesia del convenio, la cual es la antigua... Oh, se me olvida, se comenzó... Las tienen allá en África, la holandesa reformada. La del convenio es la iglesia holandesa reformada. Ahora, si hubiera algunos de ustedes sentados aquí, les diré el porqué. Es que aún están aferrados a ese antiguo catecismo de Heidelberg. Y exactamente por esa razón todavía son de la holandesa reformada. Así que quizás se hayan pulido con un nombre americano. Pero eso es lo que es en realidad, porque enseñan de ese mismo catecismo, el antiguo de Heidelberg. Pregúntele a su pastor si esa no es la verdad. ¿Ven? Así que, ahora noten esto, los 144,000 son los predestinados para ser sellados con el Espíritu Santo. Sí, Señor, correcto. Muy bien, hermanos. Ahora, si la respuesta no les satisface, pues pudiera estar equivocado, ¿ven? Pero esto es de acuerdo a lo mejor de mi entendimiento. ¿Ven ustedes? Esto es de acuerdo a lo mejor de mi entendimiento. Hermano Branham, como usted ha mencionado la simiente de la serpiente, no había notado esta. Esta se me pasó por alto. Simiente de la serpiente durante esta semana, ¿será propio entonces hacerle esta pregunta? Mis amigos me han pedido que les explique Génesis 4:1 y no puedo. ¿Me ayudará usted? Esto está fuera del tema, pero de todas maneras trataré de hacerlo lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Veamos, permítame prepararme un poco. Creo que es donde ella dijo, he adquirido varón por Jehová. Pienso que Eva dijo eso. Es mejor leer la cita para estar bien seguro. Porque la otra noche dije 7 en lugar de 700 en vez de 7,000. Así que es que me pone tan nervioso. Y uno tiene que estar vigilando, y el enemigo por todos lados. Y uno está consciente de eso, ¿ven? Sí, esa es la escritura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora voy a dar respuesta a su pregunta, mi hermano o hermana. Y ahora recuerden, no como reprensión, no. Yo estoy procurando ayudarles, ¿ven? Los amo, y amo a la persona que quizás lo haya criticado, pero no creo que esta persona sea un crítico. Dice, ayúdeme, ¿ven? Porque la gente lo cree, pero no están suficientemente instruidos por el Espíritu para responder a la persona que les haya hecho la pregunta. Ahora, ella está diciendo aquí, sin duda la pregunta es que dice, Eva dice aquí que obtuvo este hijo del Señor. ¿De dónde cree usted que viene la vida, sea buena o mala, si no es del Señor? ¿Quién envió a Judas Iscariote al mundo? Díganme eso. La Biblia dice que nació como el hijo de perdición. Usted pregúnteles eso. Será como un gusano en un limón, ¿ven? Ahora, ¿ven ustedes? No pueden. Es... Noten. Luego, si usted quiere forzar la situación un poquito más, miren, Eva habló aquí, si desea tomarlo en el lenguaje como está aquí, lo cual está escrito para que estuviera escondido de los ojos del sabio y entendido. Eva, aquí, como es enseñado, dicen que ella tuvo este hijo por medio de Dios, pero él es un espíritu y él no lo puede hacer. ¿Ven? Ahora, fíjense bien si desean darse cuenta de esto. Adquirido varón por Jehová. Usted lo toma y puede hacer que suene, pero tiene que tener su interpretación correcta. ¿Ven? Sí, Señor. No, Señor. Si eso, entonces el Espíritu. Nosotros siempre seguimos la naturaleza de nuestros padres. Ustedes saben eso. Fíjense en la naturaleza de un bebé. Pues bien, Adán fue un hijo de Dios. Eva fue una hija de Dios. Correcto. Lo primero de la creación de Dios que no podía tener ni un grano de maldad en ninguna parte. Ni se conocía la maldad. Entonces, ¿por qué fue Caín un mentiroso, un asesino y los demás? ¿De dónde vino todo eso? Hágase usted esa pregunta. Esa fue la simiente de la serpiente. ¿No dice así la Biblia? Fíjense en su simiente por todo el transcurso. En eso él llegó a ser, ¿a quién le pertenece el mundo? Al diablo. ¿Quién controla el mundo ahora? El diablo, exactamente. El diablo controla el mundo. Él le dijo a Jesús, dijo, ¿ves cuán hermoso es todo eso y toda su gloria? Te lo daré todo si me adoras. ¿Ven? Él lo controla. Y ahora le pertenece. Ahora fíjense, sus hijos, los hijos del diablo, son sabios. Fíjense en los hijos de Caín, si lo desean, y véanlos por toda su genealogía, y hallarán que todos fueron hombres ilustres. Pero cuando él mató a Abel, y Dios colocó a Seth en su lugar, quien fue un tipo del justo para redimir, siendo muerto y resucitado nuevamente. Y de allí, fíjense bien, no fue de la primera simiente natural, ellos murieron. ¿Tienen su mente abierta? La primera simiente de la simiente natural, común y buena, tipifican a la iglesia moderna, Abel. Para preservar esa línea de vida, este murió para dar lugar a otro. ¿Ven? Así que tiene que ser el nuevo nacimiento nuevamente. ¿Lo captaron? Bien, con tal de que lo hayan entendido. ¿Ven? Allí lo tienen, el tipo perfecto. Y aún así, el hombre natural, nacido de Adán, su padre, eso ahí muestra esa tendencia natural. Eso no funciona. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, vino un hombre natural y murió para restaurar eso de nuevo. Y fue representado en la muerte de Abel, quien luego fue reemplazado por Seth. Y ahora fíjese qué clase de gente era esa, que de él produjo ese espíritu. Fueron humildes, agricultores y pastores de ovejas. Pero ahora noten los que produjo la sabiduría mundana. Fueron hombres ilustres que edificaban y que trabajaban con los metales y toda clase de inteligencia y cosas. Y fíjense a dónde llegaron. Estaban allá y Dios los destruyó a todos. A todos, pero salvó a los humildes. ¿No dijo Jesús en Mateo 5, los mansos heredarán la tierra? Entonces, no se preocupen. Ellos no tienen en qué pararse, ¿ven? Ellos no creen que esos sean los hijos de Caín. Pero tenemos una cinta sobre eso, explicado detalladamente, si desearan escucharla, ¿ven? No, señor. Y he visto un periódico donde la ciencia ahora va a probar que no fue una manzana lo que se comió Eva, sino que fue un albaricoque. Tengo el periódico en mi casa, ¿ven? Que fue un albaricoque. ¿Hasta dónde puede esta gente? Esa es la mente carnal. Que Moisés en realidad no cruzó donde está el agua, sino que él cruzó por un carrizal. Que cruzó con los israelitas por la parte superior del Mar Rojo. Allí hay un lugar con mucho carrizo, como un mar de carrizos, donde el agua había estado y había bajado, y que Moisés tomó la vía más corta y se fue por ahí. Y las iglesias ortodoxas aceptaron eso. Ustedes vieron eso. Las iglesias ortodoxas aceptaron que eso así fue. Oh, hermanos, ¿no pueden ver ustedes la simiente de la serpiente, el anticristo y todo eso colocado allí plenamente? Sí, señor. Hermano Branham, por favor, ore por mí. Bueno, esa es una petición de oración. Ore por mi nieto. Está muy mal con gripe. Él está en el hotel Riverview. Señor Jesús, esta persona no escribió esto en vano. Ya te vio quitar la fiebre reumática que el muchachito esta semana pasada. Ella sabe que tú eres el gran Dios. Y ahora ofrecemos nuestra oración a favor de este niño. En el nombre del Señor Jesucristo, que sea sanado. Amén. Cuando alguien escribe algo, no lo hacen en vano. Ellos tienen un, no importa cuán sencillo nos parezca a nosotros y cuán, cómo es, pero siempre hay algo detrás de ello, ¿ven? Esa señora, ese niño, algo. El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero hombre que vivió en la tierra o será el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, eso es, temo decir, yo no sé. Permítanme leer eso otra vez. ¿Es el Elías que viene a predicar a los judíos? Oh, sí. ¿El verdadero hombre que vivió en la tierra? ¿O será el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, si yo pudiera responderles eso correctamente, también podría responderles en cuanto a Enoch, ¿ven? Pero no puedo, ¿ven? Lo único que yo sé es que las Escrituras relatan lo que será. Y puede ser que... Ahora, yo me inclino a... Y déjenme decirlo de esta manera, y espero que en las cintas, los hermanos que oigan esta cinta, lo entiendan. Yo me inclino a creer que será un hombre ungido con ese espíritu. Porque, ven, dice, no reposa sobre Eliseo, no reposa el espíritu de Elías sobre Eliseo. ¿Ven? El espíritu de Elías. Y él obró igual que Elías. Pero yo no puedo decir que eso es verdad. Yo no lo sé. Soy sincero con ustedes. No lo sé. Hermano Branham, por favor, contésteme esta pregunta sobre el bautismo. Mateo 28:19 enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro, en Hechos 2:38, dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo fue hecho este cambio en los Hechos de los Apóstoles? Ahora, yo creo en el Señor Jesús. Bien, hermano o hermana, quien haya escrito esto, no se efectuó ningún cambio, ¿ven? Pedro hizo exactamente lo que Jesús dijo que hiciera. Ahora, si llega alguno y dice, usen los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron lo que Pedro dijo que no hicieran, más bien lo que Dios dijo que no hicieran, ¿ven? Ahora, Jesús dijo que solo tomará un poquito. Quiero mostrarles algo. Ahora note, si está usted aquí la persona, voy a colocar aquí tres pedazos de tela. Ahora vea, este es el Padre, este es el Hijo, y este es el Espíritu Santo, según como cree la gente trinitaria. Creen que son tres individuos distintos. Ellos así lo creen, ¿ve? Bueno, entonces, ahora déjenme. Y entonces, en Mateo 28:19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él, no, les ruego me perdonen. Creo que estoy citando Hechos 2. No, Lucas 24:49, estoy citándolo. Él dijo, permítanme leerlo, así lo tendré. Porque el otro día yo dije eso, cuando decía así, y yo quiero estar seguro de esto. Yo conozco el título de lo que usted está diciendo allí, pero quiero ver exactamente lo que él dijo. Comencemos en el versículo 16 del 29. A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está Dios? Si todo el poder del cielo y todo el poder en la tierra le ha sido dado, entonces, ¿dónde está Dios? Allí está, ¿ven? Eso es lo que les está hablando. Bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los trinitarios se lanzaron con eso. Te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del... No en el... Ellos le ponen nombre a cada uno, pero es un solo nombre. Fíjense, no dice bautizándolos en los nombres. N-O-M-B-R-E. Un nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarles, ¿es Padre un nombre? ¿Es Hijo un nombre? ¿Cuántos padres están presentes hoy? Y ahora, ¿quién de ustedes tiene por nombre Padre? ¿Cuántos hijos están presentes? ¿Cuántos humanos están presentes? ¿Quién de ustedes tiene por nombre Padre o Hijo o humano? ¿Ven? Como una vez una señora me dijo, hermano Branham, el Espíritu Santo es un nombre, es una persona. Le dije, sí, señor, yo también soy una persona, pero mi nombre no es persona. Yo soy una persona. Mi nombre es William Branham, pero soy una persona. El Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que es. No es un nombre, sino un título de la persona de Dios. ¿Ven? Es un título de la personalidad de Dios. lo que Él es. Ahora, si Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ni en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y si Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿qué vamos a hacer? Digamos que es nombre. ¿Cuál de, si usted quiere designar uno de ellos como nombre, cuál es el nombre? Si usted quiere decir que un título es un nombre, entonces ¿cuál título va a usar para bautizar? ¿Padre o hijo? Es singular. ¿Ven? Ahora abramos acá. Ese es el último capítulo de Mateo. Como siempre lo he explicado, si usted lee una novela y al final dice Juan y María vivieron felizmente para siempre jamás, ¿ven? Es porque usted no sabe quiénes son Juan y María. Regrese al principio de la novela. Averigüe quiénes son Juan y María. ¿Ven? Ahora, eso es lo que estamos haciendo aquí en Mateo. Solamente estamos leyendo la última parte. Regresemos al principio de Mateo y leamos de qué se trata la historia. Ese es el último capítulo de Mateo y los últimos versículos. Como si usted levantara un libro donde dice, Juan y María vivieron felizmente para siempre jamás. Uno quizás diría que era Juan Jones o María fulano de tal. No, era Juan Henry y era fulana de tal. Este es Juan alguien y fulana de tal. Ahora, uno no sabe aún. ¿Ven ustedes? Lo único que se puede hacer para estar seguro es regresar al principio del libro y leerlo. No puede sacar una partecita de aquí. Tiene que ponerlo todo junto para formar el cuadro. Ahora volvamos a Mateo capítulo 1, donde está relatada la genealogía, leyendo el primer capítulo. Luego llega hasta el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Es correcto eso? Ahora, quiero preguntarles algo. Ahora, escuchen bien. Ustedes díganlo. ¿Quién es este? ¿Dios Él? La congregación responde, Padre. ¿Dios Él? La congregación responde, Hijo. ¿Dios Él? La congregación responde, Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es este? La congregación responde, el Padre. ¿Cuál es este? La congregación responde, el Espíritu Santo. ¿Cuál es este? La congregación responde, el Hijo. Muy bien, ahora lo entendemos. Ahora, ¿qué dijeron que era este? ¿Dios el qué? La congregación responde, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Ahora, muy bien. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él. La congregación responde, Espíritu Santo. Ahora, yo pensé que ustedes dijeron que Dios era su padre. Ahora, algo está mal. Él no puede tener dos padres. Ustedes saben eso. Ahora, algo está mal. Ahora, ¿cuál de estos hombres, si son tres personas, cuál de ellos es su padre? La Biblia dice aquí claramente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios, el Padre, no tuvo nada que ver en el asunto. Y Jesús dijo que Dios era su Padre. Nosotros sabemos que Dios era su Padre. Entonces, Él tuvo dos padres. Ahora, ciertamente, Él es un ilegítimo. Ahora, ¿ven a dónde llega esto? Ahora, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, recuerden, él era un buen hombre y la mano del Señor está a la mano ahora mismo. Los que son predestinados lo captarán. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Lo están siguiendo en sus Biblias? Muy bien. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado ¿es de Dios el Padre? ¿Lo leí mal? Ciertamente. Lo que en ella es engendrado no tiene nada que ver con Dios el Padre. Es del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Dios era su Padre, ¿correcto? Entonces, ¿qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, desde luego. Ahora lo han captado. ¿Ven? Dios el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Porque de otra manera, Él tuvo dos padres. Entonces, ¿qué clase de Dios estarían ustedes adorando? ¿Qué clase de Dios tendrían ustedes? Dios, el Espíritu Santo y Dios el Padre son el mismo Espíritu. Y dará a luz un hijo, este acá. Y llamará su nombre, ¿qué? Su nombre. Ahora recuerden, su nombre. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, a quien llega la palabra, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que Jesús es su nombre. En una ocasión, un tipo que vino buscando contienda sobre esto, aquí mismo en el tabernáculo, dijo, el hermano Branham ha encontrado salida de todas, pero a esta no le va a encontrar salida. Dijo, aquí muestra perfectamente tres personas distintas. Dijo, en Mateo, capítulo 3, es donde Juan estaba predicando. Ahí venía el Hijo para ser bautizado. Entró al agua y fue bautizado por Juan. Salió del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual allí están las tres personas distintas, todas a la vez. Eso solamente sirve para demostrar que personas sin el bautismo y ahora llamados al oficio de ministro no tienen ningún negocio detrás del púlpito. Correcto. Yo ahora podría tomar a esa persona y con la ayuda de Dios atarlo de tal manera que quedaría mareado. No quise. Eso no suena bien, perdóneme. Señor, no quise decirlo de esa manera. No, ahora sentí que Él me reprendió por eso. No quise decirlo de esa manera. Lo siento. Creo que el Espíritu Santo le podría revelar a esa persona algún secreto. Eso suena mejor. Es como afinar un instrumento. Si lo hace mal, usted lo sabe. Así el cristiano. Uno dice algo mal, a él no le agrada. ¿Ven? Eso fue meterme a mí mismo en el cuadro. Yo no estoy en el cuadro, en lo absoluto. Yo solo no quiero verme, ni nada. Es él. Que sea él quien haga la obra. Él produce el sonido. Las trompetas están mudas. La voz detrás es quien produce el sonido. Ahora fíjense. Los hombres interpretaron mal la palabra. Recuerden, esto es escondido de los ojos de los sabios y prudentes, pero revelado a los pequeños. Ahora, aquí está esa sola persona, Jesucristo parado sobre la tierra. Ahora el cielo, desde luego, es la atmósfera de arriba. Y ahora fíjense, y Juan dio testimonio. Ahora ese hombre tiene que decir, aquí está Dios el Padre, y aquí está Dios el Espíritu Santo como una paloma, y acá está Dios el Hijo, haciendo tres personas. Eso está errado. Juan, parado acá atrás, sabía que este era el Cordero. Juan dijo, yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como un Cordero. Allí está Dios, el Espíritu, quiero decir, como una paloma. Ahora, ahí está la misma cosa que dije la otra noche, ¿ven ustedes? En vez de 700. El Espíritu de Dios, este aquí era el Cordero. Y el Espíritu de Dios, la paloma era Dios. El Espíritu de Dios descendiendo del cielo. Y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a morar. Toda potestad en el cielo y en la tierra ha sido entregada en mi mano. ¿Ven? Ese es Él. Ahora, ¿cuál era su nombre? La congregación contesta, Jesús. Ciertamente. ¿Ven? Entonces, en cuanto a la teoría trinitaria, que son tres dioses distintos, eso no es más que paganismo. Eso nunca fue enseñado en la Biblia. Nunca fue enseñado en el mensaje del león, no que fue adoptado en el próximo, que era anticristo. Pregunte usted a cualquier persona, a cualquier teólogo. Eso no tuvo raíz sino en la doctrina de los nicolaitas. Por eso es que salió en el tiempo de Martín Lutero. Por eso es que continuó en el tiempo de Juan Wesley y llegó hasta con los pentecostales. En la edad cuando salieron los pentecostales, ellos tuvieron sus grupos de solo Jesús. Pero eso también está equivocado. ¿Cómo puede Jesús ser su propio padre? ¿Ven ustedes? Eso tampoco cuadra. Pero debe venir un tiempo del águila. Ese es el tiempo cuando van a aclararse todos los misterios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del Señor Jesús Cristo. Fíjense bien los tres. Mateo dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro dijo, Señor Jesús Cristo. ¿Quién es el Padre? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Correcto. Padre, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, el Logos que salió de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son absolutamente tres títulos de la persona de Dios manifestado en tres maneras diferentes o tres atributos de sí mismo. Y para hacerlo aún más claro, para el que no lo entiende, son como tres oficios del mismo Dios. En realidad son tres atributos del mismo Dios. Es Dios obrando en las tres dispensaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios perfecto en tres. ¿Recuerdan el número del anticristo? Cuatro. ¿Ven? Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es absolutamente el Señor Jesucristo. Cuando bautizan solamente en el nombre de Jesús, eso está equivocado. Simplemente te bautizo en el nombre de Jesús, eso está completamente equivocado. Yo conozco a muchos que se llaman Jesús. Los países latinos están llenos de ellos, Jesús. Pero este es el Señor Jesucristo. Dice exactamente quién es Él. Hay muchos Branham, si desean hablar de mí en lo personal. Pero yo soy William Marion Branham. Ese soy yo. Pero hay muchos más William Branham, etc. Pero esto claramente está llamando a una sola persona, al Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Hay uno solo. Ahora, eso es correcto. Si tienen más sobre eso, entonces escríbame una carta. O será en otra ocasión cuando tengamos un nuevo servicio de preguntas y respuestas. Quiero tratar de terminar con esto para ver si podemos orar por algunas de estas personas enfermas que están sufriendo. Hermano Branham, si esta pregunta no cuadra con él, no la conteste. Muy amable, se lo agradezco. ¿Qué niños subirán en el rapto, si acaso los pequeños? Gracias. No firmaron ningún nombre. Ahora, si usted no firma, no es necesario. Pero fíjense, cuando Dios puso un nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, no hay nada que lo pueda borrar, porque fue escrito con la tinta de la sangre de Cristo. Ya sea así de grande, o así de grande, o lo que sea, es inscrito de todas maneras. Todos los niños, toda la iglesia, todo lo que hay, Dios por su conocimiento anticipado. Ahora, nosotros no sabemos. Usted dice, hermano Branham, ¿puede probar que usted estará allí? No, señor, yo no lo puedo probar. Dios me puede utilizar como instrumento para otra cosa, y a usted también. Pero yo creo, y por fe soy salvo. No es por el conocimiento que soy salvo, sino por la fe. Y así es salvo usted también. Así es como todos somos salvos. Pero recuerden, Dios es infinito. ¿Lo creen? Infinito. Por ser infinito, también es omnisciente. ¿Lo creen? Omnisciente significa que Él sabe todas las cosas. No puede ser omnisciente sin ser infinito. ¿Ven? Nunca hubo nada, ni habrá, que Él no conozca. Él hasta tuvo conocimiento de toda mosca que habría sobre la tierra, y cuántas veces cada una de ellas pestañaría, y cuánto sebo produciría, y cuánto producirían todas juntas. Él conocía cada respiro que usted daría y cuán profundo entraría a sus pulmones. Eso es infinito. Entonces, si Él es infinito, eso lo hace omnisciente, ¿correcto? Y si es omnisciente, eso lo hace omnipresente, porque Él conoce el tiempo, la hora, el minuto, y hasta sabe partir el instante para sacar la fracción de 55 milésimas de segundo de cuando algo va a suceder. ¿Ven? ¿Entienden? Así, Él conoce todas las cosas, y por eso tiene todo el poder. Conoce todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Ahora, veamos. Ahora, y todos los niños que Dios, todos los que Dios, cuando ellos... Ahora, recuerden, ¿cuándo fue que Jesús, según dice la Biblia? Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado y murió como en el año 30 DC, ¿correcto? Y creo que fue como a mediados del año 30 DC. Ahora, pero la Biblia dice que fue muerto antes de que fuera creada la tierra. Y el nombre de ustedes, cuando el libro del Cordero, cuando el Cordero fue muerto para redimir este libro, aquí viene algo grandioso. Puede ser que les cause estímulo. Fíjense, cuando el Cordero, recuerden, la Biblia dice que el libro de la vida del Cordero fue escrito desde antes de la fundación del mundo, y el nombre suyo fue colocado, o más bien estaba en ese libro cuando el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo, para redimir a todos los nombres allí escritos. ¿Entienden? ¿Ven? No hay nada fuera de orden. Todo está marchando conforme al gran reloj de Dios. Su nombre fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue muerto para redimir lo que estaba escrito en ese libro. Y ahora Él viene y toma ese libro para así reclamar su redención. No quiero entrar en eso. No contestaríamos otra pregunta hoy. Bien. Bien. Pregunta, ¿es lo mismo el infierno y el lago que arde con fuego y azufre? No, el infierno, la traducción en la Biblia, creo. Tenemos algunas personas presentes que son eruditos. Quiero hacer mención de ellos. Son el hermano Iverson y el hermano Vail y otros hermanos que son verdaderos teólogos. La palabra que tradujeron es Hades, que significa la tumba, ¿correcto? Es la palabra griega que significa la tumba. Pero ahora, el lago de fuego es otra cosa, porque en Apocalipsis vemos donde el Hades y todo fueron lanzados en el lago de fuego. Bien, ahora veamos. Si no, entonces, ¿son eternos el lago de fuego y el infierno? No, Señor. No, Señor. Todo lo que es creado no es eterno. No, cualquier cosa que es creada. Por eso no puede haber infierno eterno. Si alguna persona le dice que uno se va a quemar en un infierno eterno, yo quisiera ver la escritura que respalda eso. No hay tal cosa. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el anticristo y su gente. Ese es el diablo encarnado. Para eso fue preparado, para destruirlos. Y cualquier cosa, solo hay una cosa de todo lo que existe, del mundo entero y todo lo demás. Solo hay una cosa eterna, y ese es Dios. Antes que existiera un átomo, un electrón, la luz cósmica o cualquier otra cosa, Él ya era Dios. Él es el Creador. Y la única manera de ser eterno es recibiendo vida eterna. Creo que la palabra griega allí es Zoe, ¿verdad? Zoe. Y luego Dios le da a usted esta vida. Así como su padre carnal le da a usted su vida por medio de la unión con su madre por el matrimonio, y Él por medio de eso comparte el gozo de impartir. ¿Me entienden? De impartir vida para un hijo. De esa manera lo hace Dios. Se goza en dar su vida a un hijo. ¿Ven? Luego usted forma parte de Él, el cual es Zoe, la propia vida de Dios. Yo les doy vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Esa es la única cosa que usted ya tiene, vida eterna. Y esa vida eterna conoce su cuerpo. Por eso tiene que resucitar. No puede. Es imposible que permanezca allí. Así como el Espíritu de Cristo posó sobre el cuerpo, el Espíritu de Dios sobre Cristo, en aquel gran día sabía que iba a resucitar, así también será con los cuerpos de los santos. Ahora, recuerden, cuando Jesús murió, Él fue al infierno, porque tenía que ir. Había una barrera de pecado, y Él fue a predicarle a las almas en el infierno, las cuales no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé, ¿correcto? Él fue al infierno y predicó a las almas separadas de Dios. Muerte significa separación, y ellos se habían separado de Dios y nunca podrían volver. Y Jesús fue allí para dar testimonio de que Él era aquel que había sido anunciado, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. ¿Ven lo que hizo la simiente de la serpiente? El anticristo termina en muerte, separación, el caballo rojo. La simiente de la mujer, la vida, termina sobre el caballo blanco, Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué es? Uno en contra del otro. La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. ¿Lo entienden? Podríamos quedarnos más tiempo sobre eso. ¿No sería bueno? Pero mantengámonos con esto. Hermano Branham, ¿da cumplimiento a Segunda de Tesalonicenses, el primer jinete, el primer sello donde habla de la revelación del hombre de pecado? Sí, correcto, así es, eso es fácil. Así es, él es el hombre de pecado, es el mismo hombre, solamente sigue cabalgando por etapas hasta llegar al caballo amarillo, llamado muerte. Cristo viene avanzando de la justificación a la santificación hasta el caballo blanco, y eso es para vida. ¿Ven? ¿Qué sucede con los creyentes nacidos de nuevo, que están en las denominaciones, pero que no están en la novia de Cristo? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, creo que ya explicamos eso hace un rato. Ellos entran en la tribulación. En la tribulación son martirizados y aparecerán de nuevo después del milenio para ser juzgados. ¿Ven? Porque la Biblia dice que el resto de los vivos, el resto de los muertos, no viven hasta que se cumplen los 1,000 años. Entonces habrá una resurrección, y ahí aparecerán los justos y los injustos, y ambos serán juzgados por Cristo y la novia. Él vino a la tierra con miles y miles de sus santos, ¿correcto? Esa es su novia. El juicio fue preparado, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Él allí separó las ovejas de los cabritos. ¿Correcto? Eso no tiene nada que ver con la novia. Ella está allí en el juicio con su reina, la reina y el rey juntos. Él vino con sus santos y millares de millares le servían, su esposa. Entonces se preparó el juicio y allí fue la separación de las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdan la meditación que les cité la otra noche para que entendieran? ¿La meditación de un vaquero? ¿Ven? Ahí lo tienen. No, ellos son, esa es la iglesia, la gente en las denominaciones que son genuinos cristianos y han recibido el mensaje, y ellos nunca lo verán, nunca les será predicado. Y aquellos que se encuentran en una congregación mezclada, a quienes les es predicado, se les pasará por arriba de la cabeza a menos que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ellos serán gente buena, y serán resucitados y sometidos a juicio, y serán juzgados por el mismo grupo que les predicó. ¿No saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Ellos oirán la predicación, ¿ven? Les predicarán los mismos que les dieron el testimonio del mensaje, para que salgan de eso. Ojalá que eso lo explique. Tengo tantos aquí. Hermano Branham, ¿es el séptimo ángel con el espíritu de Elías el mismo hombre que el Elías enviado a los 144,000 judíos durante los 3 años y medio después del rapto? Algunos estamos confundidos en esto. No, él no es el mismo. Son dos hombres distintos. El Eliseo que vino en la forma o lugar de Elías no fue Elías. Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre llamado Juan el Bautista, tampoco fue Elías. Y el hombre, el séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la edad de la Odisea, no será el mismo Elías. Él será un gentil para su pueblo. Elías va a... Entonces, el espíritu de Elías, viniendo a esa gente, será un judío, porque son enviados a su propio pueblo. Esa es mi revelación. La razón de que yo... Eso fue lo que el hermano Tommy Osborne y yo hablamos aquella vez. Tommy y yo no sabía. Estaba simplemente orando por los enfermos. Y fui ahí, y llegó una hermana del Tabernáculo Evangélico de Fort Wayne, una misionera en el extranjero. Tenía el pecho así de grande por causa del cáncer. Y llegó a nuestra casita, en la calle donde antes vivíamos. Yo oré por la hermana, y ella fue sanada y regresó al campo misionero. Cuando ella había venido del África, me había dejado un librito relacionado con la obra misionera. Y yo había pensado, pues, los misioneros son gente buena. Y nunca había pensado mucho acerca de los misioneros. Pensaba, pues es un oficio de Dios. Y mi lugar es aquí, en esta esquina de las calles Penn y Octava. Y estaba haciendo lo mejor posible. Pero un día, estando yo sentado en mi estudio, levanté ese librito y ahí tenía una foto de la gente de raza negra. Era un ancianito con un bordecito de cabello blanco. Y debajo de la foto estaba escrito, hombre blanco, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre? Yo ya soy anciano y tengo la mente muy débil y no entiendo muy bien. Si yo hubiera conocido a Jesús cuando era joven, yo lo hubiera predicado a mi gente. Pues lo leí, y algo me seguía diciendo, léelo de nuevo. Y lo leí varias veces. Ustedes han tenido esas experiencias, cuando uno tiene que leer algo varias veces porque allí hay algo escondido. Como esa vez cuando estuve allá en Green's Mill, cuando salí de la cueva. Yo no podía entender eso, cómo la gente podía hablar en lenguas y hacer tanto ruido, y con el genuino Espíritu Santo, y todavía ser anticristo. Hablaban genuinamente en lenguas del Espíritu Santo, y sin embargo, eran del diablo.
Correcto. Yo lo puedo probar.
Sí. Entonces, noten, cuando hicieron eso, así que las lenguas no son la evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Y el diablo puede imitar todo lo que Dios tiene, sanidad divina y todo lo demás. Él dijo, muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, no he echado fuera demonios, no he predicado el Evangelio, no he hecho grandes obras en tu nombre y tantas cosas más. Entonces les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La Biblia dice que la lluvia cae igualmente sobre el justo y el injusto, igual. Y la misma cizaña parada entre el trigo puede estar igualmente gozosa cuando le cae el agua, porque la lluvia fue derramada sobre ambas. Pero por sus frutos los conoceréis. Esa cizaña puede pararse y estar tan gozosa, gritando y tan llena de la misma lluvia que alimenta también al trigo. Ahí lo tienen. Así que pueden gritar, hablar en lenguas e imitar cualquier cosa que quieran. Y en aquel día serán llamados hacedores de maldad. Como les dije no hace mucho, oigan lo que les estoy diciendo. Escuchen bien. Miren hacia atrás y examínense con la palabra para ver en dónde están. Ustedes, mujeres que tienen el cabello corto, déjenselo crecer. Si está vestida indecorosamente, vístase bien. Pórtese como una dama. Si ustedes, los hombres, todavía están fumando cigarrillos y visitando los billares, dejen de hacerlo. No importa cuánto usted profese. Si todavía está agarrado de la organización y diciendo, esto es, vale más que se detenga. Mire hacia atrás y examine eso con la palabra. Casi estamos fuera de... Debemos vivir en un nivel más elevado que el cabello corto y las cosas de esta edad. Estamos en algo ahora cuando Dios está revelando los misterios escondidos que fueron puestos en el libro antes de la fundación del mundo. Y aquellos que han obedecido en estas cosas pequeñas lo captarán en estas otras cosas. Si no, entonces se les pasará por encima de la cabeza tan lejos como está el este del oeste. Como Gedeón separando a sus hombres. Había miles y miles. Dios dijo, tienes demasiados, sepáralos de nuevo. Entonces los probó otra vez y los separó de nuevo. Los separó de nuevo hasta que solamente tenía una manada. Él dijo, ese es el grupo que yo quiero para esta obra. Y así sucedió exactamente. Las mujeres pentecostales, yendo para allá y para acá, sentadas ahí, escuchando y sabiendo por la palabra que eso está errado. ¿Creen ustedes que ellas van a cuadrar con la verdad? No, señor. Cada año cuando paso de nuevo, hay un mayor número de mujeres con el cabello cortado que las que había cuando comencé. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Usted debiera estar. Alguien me dijo, bueno, hermano Branham, la gente lo considera usted como profeta. Yo no digo que soy un profeta. Nadie me ha oído decir eso. Pero digo esto, que si ustedes han hecho eso, si así lo creen, dijo, ¿por qué no le enseña usted a la gente cómo recibir el Espíritu Santo y cómo recibir estas cosas y cómo recibir grandes dones espirituales para así ayudar en la iglesia? ¿Cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni siquiera escuchan los ABC? Correcto. Hagan primero estas cosas pequeñas. Regresen al principio y comiencen limpiamente. Amén. Gloria. ¿De qué estaba hablando yo? No fue mi intención salirme del tema. Perdóneme. ¿Ven? Muy bien. Algunos de nosotros estamos confundidos. ¿Es el Elías el mismo que...? Sí, está bien. Correcto. No. Este Elías que vendrá a los gentiles será un gentil ungido con ese espíritu. Porque Dios usa ese mismo espíritu cada vez que va a sacar a su pueblo del caos. Y le ha resultado bien cada vez. Por eso viene, lo usa nuevamente. ¿Ven? Porque si él usara algo educado y muy fino, entonces esa clase de persona lo captarían. Él trae a un hombre que apenas conoce los ABC, y que no puede pronunciar bien las palabras y todo de esa manera. Alguien del desierto de por allí, y lo trae y lo presenta a la gente sencilla, y ellos lo captan en el acto. Si hubiera venido muy fino, como dijo Pablo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con el poder de la resurrección. Le tomó a Dios 3 años y medio allá en Arabia para sacar de él la educación. Le tomó 40 años para sacarla de Moisés.
¿Ven? Allí lo tienen. Eso es. Yo no digo que Dios no usa. Yo no estoy respaldando el analfabetismo. Pero les estoy tratando de decir que no se necesita la educación. No. La sabiduría de este mundo es contraria. La educación ha sido el estorbo más grande que el Evangelio ha conocido alguna vez. Si no tuviéramos tanta educación, no tuviéramos estos grandes seminarios y demás cosas, la gente sería más sencilla y escucharían la palabra. Pero hoy en día están tan educados y tan enredados y tan apretados con las organizaciones que ellos sencillamente se van a quedar con esas cosas. Eso es todo. Ellos reciben ese espíritu. ¿Han notado ustedes que cuando una mujer buena se casa con un hombre que no sirve para nada, aquel hombre o se vuelve un hombre bueno como es la mujer, o la mujer se vuelve baja como el hombre? ¿Ven? Correcto. Por eso él dice, salid de ella, porque ya estoy listo para efectuar ese rapto. Uno tiene que tener cierta clase de fe que lo sacará de aquí. ¿Cuándo fue confirmado el pacto de Daniel 9:27? ¿Por una semana? Una mitad del pacto fue confirmado cuando Jesucristo estaba sobre la tierra predicando a los judíos. Él nunca fue a los gentiles. Y hasta les dijo a sus discípulos, no vayan a los gentiles. Eso fue solamente para los judíos. Y él predicó por 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana 70, como Daniel dijo que lo haría. Ahora recuerden, él fue cabalmente vindicado ante los judíos, pero sus ojos fueron cegados para así dar lugar a este tiempo para los gentiles. ¿No pueden ustedes ver el programa completo? ¿Ven? Él demostró ser profeta e hizo exactamente lo que haría un profeta, mostrándoles la señal de profeta. Las mismas escrituras dicen, si un hombre viene y dice que es espiritual o profeta, fíjense en lo que dice y si llega a suceder y continúa sucediendo así como él dice, como usted ve en la Biblia que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, si notan, eso quiere decir tocar, tocar continuamente. Quédese allí firme, como el caso del juez injusto que no le hacía caso. Pero ella continuó tocando a la puerta y diciendo, mire, yo estoy dependiendo de usted. No buscar y decir, Señor, quisiera tener esto. Amén. Así no se hace. Permanezca allí hasta que lo reciba. Usted ya sabe que está en camino porque él lo ha prometido. Quédese hasta recibirlo en su mano. ¿Ve? Ahora, la última parte de la semana 70, la última parte, será durante el tiempo del periodo de la tribulación, después del rapto de la iglesia. Luego, aquí están los 3 años y medio, cuando les será confirmado nuevamente por profetas. ¿Ven? Moisés y Elías, Apocalipsis 11. Ahora, déjenme ver qué es esto. Si uno forma parte de sus elegidos, ¿se irá en la novia? Sí, sí, señor, eso es fácil. Hermano Branham, ¿quiso usted decir que 7,000 no doblaron sus rodillas a Baal o 700? Quise decir 7,000. Perdónenme por eso, ¿ven? Es solo una forma de hablar. Yo estaba, como dije hace rato, ¿notaron que estando parado aquí dije, y ellos dieron testimonio viendo el Cordero? ¿Ven? El Cordero estaba sobre la tierra. Testificaron al ver el Espíritu de Dios bajando sobre el Cordero. Ahora, ahí dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ven ustedes? Eso está escrito en la forma del griego, colocando el verbo antes del adverbio. Pero noten aquí, en realidad sería de esta manera. Ahora, simplemente tomen la palabra. ¿Ven? La Biblia dice en la traducción de St. James, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia morar. Pero en realidad, si lo dijéramos como hablamos hoy en día, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia morar en él. Se le daría vuelta. ¿Ven? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ven? Ahora, nosotros hoy en día lo diríamos, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia morar. Las mismas palabras, en otro orden. Ahora, sí, quise decir, perdóneme, por favor. Y hermanos, ustedes amigos allá escuchando esta cinta, yo no quise decir eso así. Yo soy un ministro del Evangelio. Y de tantas veces que he predicado sobre eso, yo sabía que fueron 7,000. Pero resulta que dije 700. No quise decir que solo eran 700. Quise decir, simplemente no lo leí directamente de las Escrituras. Eso se me vino a la mente mientras estaba hablando y dije 700 en vez de 7,000. Yo cometo errores de esta clase todo el tiempo. Ciertamente, soy un poco torpe, así que perdónenme. No quise decirlo así. ¿Es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo el mismo? Sí, Señor. Ahora no quiero entrar en eso porque me pondría a predicar otro mensaje completo. ¿Ven? No haré eso, pero quiero mostrarles esto. Cuando Dios le dio a Adán su novia de su mismo costado, él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Correcto? Cuando Dios le dio a Cristo su novia, el Espíritu entregó la carne, la novia, él fue traspasado en el costado debajo del corazón, y de allí salió agua, sangre y espíritu. Eso fue carne de su carne y hueso de sus huesos. Nosotros somos carne y hueso, la novia será carne y huesos de Cristo. Exactamente, ellos son, esa es su novia. ¿Tendrá la novia de Cristo? ¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La novia de Cristo. Ciertamente. Es el mensaje de la hora. ¿Ven? La novia de Cristo. Seguro. Ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Correcto. Esa es la novia de Cristo. Y desde luego ella tiene un ministerio, un gran ministerio. El ministerio de la hora será tan humilde. Ahora recuerden, ¿cuántos estaban aquí al comienzo cuando yo, el domingo pasado, se acuerdan de qué prediqué? La humildad. No se olviden de eso. Voy a hacer una pausa aquí para advertirles una vez más. Recuerden, cuando Dios predice que algo grande va a suceder, la gente lo está buscando tan lejos por medio de su propia sabiduría y así se les pasa por alto. Cuando Dios dice que algo es grande, entonces el mundo se ríe y dicen, miren a esos ignorantes. Correcto. Pero cuando este mundo altivo y la ostentosa iglesia dicen, esto es glorioso, Dios dice, un montón de ignorantes. Así que hay que tener cuidado. No quiero decir que sea exactamente así, de esa manera, pero así es. Fíjense, ahí estaba la gran santa iglesia ortodoxa. Nosotros conocemos la palabra. Tenemos escuelas y seminarios. Tenemos nuestros ministros tan pulidos. Por centenares de años hemos sido leales a Jehová. Nosotros somos la iglesia. Somos el Sanedrín. Y aquí tenemos el concilio de iglesias, los fariseos y los saduceos y todas las denominaciones juntas. Igual como está sucediendo hoy. Todos estamos unánimes. Hemos formado el concilio de iglesias. Nosotros somos los grandes aquí. Nosotros sabemos que eso es escritural. ¿Qué nos va a decir a nosotros un tipo loco como ese, parado allí junto al río, con esa barba larga y vestido con una piel de oveja? Ciertamente no le iban a escuchar. Pero la Biblia dice, Malaquías capítulo 3, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 712 años antes, el gran profeta Isaías se paró allí y dijo, va a haber una voz clamando en el desierto, preparad el camino para el Señor y enderezad su calzada. Eso es correcto. Y dijeron, oh, muchos de ellos dijeron, todo lugar alto será bajado. Oh, dijeron, cuando este hombre venga, solamente tendrá que extender la mano y con eso moverá montañas enteras. Y todo valle, toda zanja será alzada. Y todo lo áspero se allanará. Hermanos, sembraremos maíz en todos estos campos. Oh, cuando este hombre venga, vamos a hacer grandes cosas. ¿Ven? Ellos estaban esperando que Dios diera vuelta a la manivela y bajara una escalera celestial y dijera, ve ahora, oh gran precursor de mi Mesías. Luego, cuando él haya bajado, entonces alzarían la escalera y su ministerio llega a su fin. Luego, nuevamente bajarían la escalera para que diera ahí cerca del seminario. Y Dios diría, ahora bien, mi hijo amado, ve allá y predícales. Oh, hermanos, miren cómo vino. ¿Qué pasó? Allí venía un hombre que no conocía nada de sus escuelas. Él ni siquiera tenía sus credenciales de compañerismo. Por lo que se sabe, él nunca asistió a la escuela ni un solo día. Se podía saber por su manera de hablar. Él ni hablaba en términos eclesiásticos. Hablaba más bien de serpientes, hachas, y del desierto, y cosas por el estilo. ¿Ven? Árboles. Él no hablaba en términos del mundo eclesiástico de ese día, o de este día, o de cualquier otro día. como decimos aquí en Indiana. Él vino como un campesino rústico. Él salió del monte, todo barbudo porque ni siquiera se había rasurado. Sus cabellos estaban todos alborotados. Me imagino que no se bañaba, sino cada 2 o 3 meses. Correcto. Él no se ponía pijama para dormir. Él nunca se paseó en un automóvil. Él nunca se cepilló los dientes. Seguro que no. Así vino caminando por el desierto y dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas y su camino». Algunos de los maestros estaban parados ahí y le dijeron, «Mira tú, tienes tú, nosotros no podemos cooperar contigo en esta campaña. No podemos hacer tal cosa. ¿Dónde están tus credenciales y tu identificación?» Él los ignoró. Él tenía un mensaje y así que siguió, predicando igual como antes. Entonces ellos dijeron, «Esperen, si vamos allá, nos llevaremos al obispo para ver qué nos dice al respecto. Iremos allá. Nosotros sabemos que él es la cabeza de la iglesia y sabemos que él tendrá que reconocer eso. El hombre es de Dios, entonces tendrá que reconocer a nuestro obispo». Les dio asiento en la primera fila. Todos eran altos dignatarios. Él dijo, «Generación de víboras, serpientes en la grama, con cuellos volteados y llamándose Santísimo Padre y demás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya sabéis que vuestra hora está a la mano. Y no piensen, ustedes dicen, pues, nosotros pertenecemos a esto y aquello. Yo les digo que el Dios a quien yo sirvo puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Oh, hermanos». Luego se extendió con su idioma que era tan contrario al idioma eclesiástico y les dijo, «Yo digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego. A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas él viene tras mí. La luna se convertirá en sangre y, oh, hermanos, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él separará la hierba del trigo. Oh, hermanos, qué mensaje». Ellos dijeron, «¿Este tipo? Ja, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué tiempo es? Oh, qué ignorancia. Tenemos al hombre ahora mismo, el hermano Jones. Si hay alguien en este día que lo va a hacer, él es. El obispo fulano de tal lo va a hacer. El santo padre fulano de tal». Oh, hermanos, ven, es Dios en simplicidad, obrando en simplicidad. Luego, cuando menos pensaban, él estaba parado ahí un día y dijo, «Sí, él está parado entre vosotros». Él estaba tan seguro que él era el precursor. Él sabía quién era, por eso les podía cantar claro. Dijo, «Ahora no comiencen a temblar, continúen como siempre. Ustedes, soldados, obedezcan a sus líderes. Si han hecho mal, tomen aquello. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de hacer esto? ¿Debemos dejar de hacer esto?». Él dijo, «Continúen así como están. Continúen, continúen. Sigan adelante. Si están cosechando papas, sigan adelante con las papas. Ustedes, soldados, no hagan cosas violentas y hagan esto. Y cualquier cosa que hagan, continúen así como están. Obedezcan a sus amos y demás. Rabí, ¿qué debemos hacer nosotros? Continúen adelante, pero hay uno en medio de vosotros al que no conocéis». Él conocía bien la hora de su mensaje y sabía que a él le tocaba introducir a esa persona. Juan sabía que él estaba presente. «Hay uno en medio de vosotros a quien vosotros no podéis ver. Están sucediendo cosas que vosotros no conocéis. Y algo va a suceder. Él estará aquí y yo le conoceré». Y por fin, un día él dijo, «He aquí, allí está él. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi tiempo ha terminado. Yo se los he introducido. Y ahora debo menguar y desaparecer de la escena. Él continuará la obra de aquí en adelante. Dentro de poco estaremos en el milenio. El tiempo está a la mano». Entonces, cuando él vino, cuando él estaba, Juan dijo, él sí les va a hablar bien duro y va a separar el trigo de la paja. Va a quemar la paja y limpiará su era porque su aventador está en su mano. Pero, ¿cómo fue él? Un tipo bajito. Y desde luego ellos lo tenían todo calculado. Oh, hermanos, él tendrá la lanza. ¿Qué será de una milla de largo? Él estará acá en Palestina. Se parará sobre una de estas nubes blancas y tomará todos estos romanos. Así los echará al infierno. Y así seguirá hasta acabar con ellos. Pues lo tenían todo calculado. Pero, ¿cómo fue? Vino un corderito moviéndose entre la gente, manso y humilde, que se dejaba empujar para allá y para acá. Aún Juan dijo, ahora vean a Juan, el profeta. Él dijo, vayan y pregúntenle si en verdad él es. Fue tan humilde que aún el profeta no lo reconoció. Dijo, ¿es él aquel o debemos esperar a otro? Ahora, él no les dio un libro a aquellos discípulos en Mateo 11. Cuando vinieron a preguntarle, cuando los discípulos de Juan estaba en la cárcel y estaba todo enredado hasta que, creo que fue Pemberton, que dijo, su ojo de águila ya no podía ver bien. ¿Ven? Él ya había bajado a la tierra. Había estado en el aire, pero cuando su profecía había terminado, él tuvo que volver nuevamente a la tierra, ¿ven? Y entonces lo encarcelaron, ¿ven? Él ya no tenía necesidad de esas grandes alas, así que se quedó quieto. Pero él voló más alto que cualquiera de los demás. Déjenme decirles algo. Dios lo usó. Y Jesús sabía todas estas cosas, porque ese fue el Dios encarnado, ¿ven? Así que ahí dijo, ahora, no le mandó un libro para instruirle acerca de cómo se debía comportar mientras estaba en la cárcel. Dijo, miren, espérenme un momento, escribiré un mensajito y ustedes llévenselo y díganle a Juan cómo portarse mientras está en la cárcel por causa mía. No, él nunca dijo eso. Él no dijo, vayan y díganle a Juan que él debiera haber obtenido un alto grado de educación antes de andar predicando. Si hubiera sido así, entonces Juan hubiera sido como los demás. Hubiera sido un rechazador. Juan era sincero e hizo una pregunta. Y él dijo, esperen hasta que se termine este culto. Y después vayan y cuéntenle a Juan lo que ha sucedido. Luego él sabrá. Ustedes le cuentan lo que está sucediendo, entonces él sabrá. ¿Ven? No dejen que... Díganle que, desde luego, él está en la cárcel y no pudo venir. Pero ustedes estuvieron en el culto y vieron lo que ocurrió. Vayan y díganle. Entonces los discípulos dijeron, muy bien, maestro, y se fueron por la colina. Jesús estaba sentado allí sobre una piedra y se quedó mirándolos hasta que desaparecieron detrás de la colina. Luego, volviéndose a la congregación, les dijo, ¿a quién salisteis a ver durante el ministerio de Juan? Dijo, ¿qué salisteis a ver? Salisteis a ver un hombre con el cuello volteado y vestido con ropas delicadas y con una educación bien pulida. ¿A esa clase de hombre salisteis a ver? No. ¿Saben de qué clase son esos? Besan a los bebés, y ustedes saben, trabajan en palacios de reyes. De esa clase no era Juan. Entonces dijo, ¿qué? ¿Salisteis a ver a un hombre con un ministerio para introducirlos en una organización? Movido con toda... Luego, si los de solo Jesús lo echan, entonces se va con los trinitarios. Y si los trinitarios lo echan, ¿se irá con la iglesia de Dios o a cualquier lado? ¿A esa clase de hombre salisteis a ver que es movido por el viento? Oh, no. Juan, no. Él dijo, entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo, y yo digo que eso es correcto, pero les voy a decir algo que ustedes no saben. Él fue más que profeta. Él fue más. Si lo pueden recibir, este es de quien fue escrito en la Biblia. Allá en las Escrituras, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, Malaquías 3, el cual preparará el camino delante de mí. Pero ellos no le entendieron. Ni siquiera los discípulos lo captaron. ¿Ven? Correcto. Oh, hermanos, simplicidad. Sean humildes. Háganse pequeños. Cuando Dios promete algo grande, ¿ven? En verdad es algo grande ante su vista. Ahora, si desean siempre tener esto en mente, quiero que ustedes tengan esto en mente. Y cuando esto suceda, entonces lo pueden cambiar. Usted extienda su mano y recoja una de las florecitas de primavera que están saliendo ahora en este año. O recoja una hoja de grama y sosténgala en su mano y diga, voy a sostener esto ahora en mi mano y ver cómo algo tan sencillo la hizo. Y yo quiero ver al genio que envió un cohete a la luna que reproduzca esta hoja de grama. Usted siempre la va a tener. De eso puede estar seguro. Usted siempre la va a tener. La hoja de grama tiene vida. ¿Ven? Es algo tan sencillo y humilde. ¿Ven ustedes? Si un hombre es grande, muy bien. Pero si es tan grande que se puede hacer sencillo, ¿ven? Él hallará a Dios. Pero si no se vuelve sencillo, entonces nunca verá a Dios. Uno tiene que llegar a ser sencillo.
En Apocalipsis 5:9,
¿quiénes son los que cantan cuando el Cordero toma el libro de la... ¿Son estos los santos raptados?
No. Apocalipsis 6, 5, 9 más bien. No, si se fijan, estos no son los santos. Él ahí todavía no ha reclamado su propiedad. Estos no son los santos. Y ustedes notan, estos son los ancianos y los animales, y ellos cantan. Leámoslo para que esa persona... Luego voy a tratar, tengo como media docena más aquí. Creo que puedo contestarlas en unos minutos. Veamos, Apocalipsis 5:9. Ahora, leamos un poco antes para... La persona es honesta al respecto y ellos quieren saber. Fíjense, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, ¿ven? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir, ¿ven? Nos has redimido y nos has hecho sacerdotes y reyes. Ese es el grupo celestial. No son los redimidos todavía. Muy bien. Hermano Branham, si todos los... Ahora, un momento. Yo creo... Perdónenme. Hermano Branham, si todos los piadosos son llevados en el rapto, ¿de dónde aparecerán Elías y Moisés? Algo anda mal. Algo anda mal, eso es todo. Algo ha pasado, ¿ven? Hay algo que está mal en alguna parte. ¿Se sienten bien todos? ¿No hay algún enfermo o algo? Un hombre en la congregación pide que el hermano Branham lea otra vez Apocalipsis 5:9. Apocalipsis, ¿dónde es, hermano? Oh, la pregunta, oh, la pregunta que está siendo contestada. Ahora, veamos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Aquí está, aquí está. Yo estaba errado en eso, ¿ven? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Correcto. Ahora, ¿qué piensan de eso? Oh, si esto aquí no es la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿qué será? Él no me permitía, ¿ven? Solamente leí la primera parte de ese versículo, ¿ven? Hay algo escrito aquí, y yo me estaba apresurando para terminar, fijándome en el reloj, pero ¿vieron cómo él me detuvo en eso? Gloria, no leí la otra parte. ¿Ven? Aquí tengo apuntado, y, fíjense bien, y cantaban un nuevo cántico, y allí me detuve, ¿ven? Pero fíjense en lo que cantaron, diciendo, nos has redimido de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. ¡Seguro! ¡Esos son! Oh, hermanos, ¿lo ven? Por cierto, aquí también hay otra pregunta. ¿Diría usted que son el mismo grupo aquellos a quienes les fueron dadas ropas blancas, según Apocalipsis 6:11, y los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Ahora veamos, Apocalipsis 6, hermanos, no puedo apresurarme en esto, ¿ven? Porque se va, así respondería algo equivocado. Ahora, él no quería que yo hiciera eso. Esa es la verdad. El Espíritu Santo de Dios sabe que esa es la verdad. Yo estaba mirando el reloj, porque ya eran las 11:30, y pensé, si no me apresuro, no tendré tiempo para orar por los enfermos. Y estoy procurando hacer eso, porque yo estoy, mi mente está tan, no puedo... Ustedes recuerden, tendrán que comprender, soy un humano, y ya van 7 días que estoy en el cuarto, y aún esta tarde tengo que buscar a Dios.
Pero él estaba tan interesado en que yo no cometiera ese error que me llamó otra vez para leer la otra parte del versículo. Yo sentí como que algo me estaba impidiendo el paso y me decía, regresa, regresa. Y pensé, ¿regresar a qué? ¿Debo detenerme aquí mismo y comenzar a orar por los enfermos? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Entonces, cuando comencé a decir eso, alguien en la congregación dijo, lea el versículo de nuevo. Entonces, al leerlo, y allí al final de esta pregunta estaba la cosa, Apocalipsis 6. ¿Ven? Leí la primera parte. Así suena ahí, al comienzo, ¿ven? Cantaban un nuevo cántico. Pero más adelante, ¿ven lo que dice? Lo siguiente, nos has redimido. Desde luego, estos son la novia, los santos raptados. ¿Podría usted...? Y aquí, cierto, el Cordero tenía el libro en la mano y ya había dejado el trono de gracia intercesora, ¿ven? ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo está cuidando eso? Porque eso es lo mismo que les dije la otra noche, cuando él me había hablado allá en el cuarto, y luego vine y les prediqué que cuando el Cordero dejaba el lugar. Oh, hermanos, ahora creo que aquí podríamos tomar un texto, ¿ven? El Cordero había dejado su lugar y se había presentado, ¿ven? Habiendo recibido estas cosas cuando él estaba presente, esa luz la cual es Cristo. Cuando él estaba presente, me dijo que cuando el Cordero deja el trono, habiendo sido mediador, entonces regresa acá y el día de la redención para la iglesia, allí termina. La siguiente redención que es abierta es para los judíos, los 144,000, ¿correcto? Porque ustedes saben, él prometió que cortaría el árbol. Ahora aquí se presenta el Cordero y el día de la redención termina. Y todos los que habrían de ser redimidos ya están redimidos y sus nombres han sido colocados en el libro. Y él se encuentra acá abriendo el libro, ¿correcto? Gracias, Señor. Perdona a tu siervo nervioso por tratar de pasar algo por alto. Ahora, ¿podría usted tolerar a aquellos que se les dio ropas blancas en Apocalipsis 6:11? Ahora, veamos 6:11. Muy bien, ahora, ¿dónde nos encontramos con esta? Ropas blancas, sí. Esos son los crucificados bajo el altar. Los judíos entre ese tiempo les fueron dadas ropas blancas. Con los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, según Apocalipsis 7:14. No, ahora, esos ciertamente son diferentes. Sí, porque, ¿ven ustedes? Hallamos que a estos, por gracia, les fueron dadas ropas blancas durante este tiempo. A ellos les fueron dadas ropas blancas por gracia. Y estos acá habían lavado sus ropas en la sangre. Y acá en Apocalipsis, esta es aquella gran multitud que apareció ante Dios de todo linaje, lengua y nación. Pero estos son solamente los judíos martirizados. Ahora, eso sí es correcto. Hermano Branham, si todos los piadosos son levantados en el rapto, ¿de dónde aparecerán Elías y Moisés? ¿Serán judíos o estará con ellos nuestro Elías, el que fue enviado a nosotros? No. El gentil que será ungido con este espíritu para llamar fuera a los gentiles será quitado, porque, ¿ven? Toda la iglesia habrá sido arrebatada para ese tiempo. Y entonces estos dos profetas de Apocalipsis capítulo 11 aparecen. Y el día de gracia habrá terminado para los gentiles y enviado a los judíos. No, no será el mismo hombre, estoy seguro de eso. Ahora, estas respuestas son dadas según lo mejor de mi entendimiento. Veamos qué dice esta pregunta. ¿Es el trigo y el vino? Supongo que quería decir qué es, no tiene el qué, solo dice, ¿es el trigo y el vino, o el trigo y el vino de Apocalipsis 6:6? Veremos qué es cuando llegue allí. Yo oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Me supongo que se refiere al trigo y al vino. Esa es la relación del uno al otro. Más bien es un símbolo, el vino tomado en la mesa de la comunión de 1 Corintios 11, 24. Es el vino. El vino, no. Uno es un símbolo espiritual y el otro es en realidad la revelación de la palabra. ¿Podría ser que muchos están enfermos porque no hemos discernido el cuerpo del Señor? Correcto. Pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del sexto sello. Veamos. Permítame ver si puedo entender eso. No es usted, soy yo. Usted la escribió bien. Soy yo. ¿Podría ser que muchos están enfermos porque no discernimos el cuerpo del Señor? Tiene una interrogación al final. Bueno, las Escrituras dicen que hay muchos enfermos y debilitados por el discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es correcto, porque el cuerpo del Señor es la novia. Y muchos se alejan y no cumplen, correcto. Muchos no saben cómo deben conducirse y viven cualquier clase de vida. Y luego vienen para tomar la Santa Cena. Eso no está bien. Y cuando gente toma la Santa Cena y miente, y roba, y bebe, y eso es terrible. No deben hacer eso, ¿ven? Pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del sexto sello. La apertura del sexto sello. Veamos ahora. No. Ahora, veamos que el sexto sello abriéndose aquí fue para los judíos. ¿Ven? La iglesia ya se habrá ido. Este entonces sería el periodo de la tribulación, así que no puede ser el mismo. No, no, no lo es. Uno de ellos es un vino espiritual. Esa es la revelación de la palabra, y el creyente llega a ser estimulado por la revelación de la palabra. Y el otro es un símbolo de la sangre de Jesús, el cual es tomado en la Santa Cena. Ahora, eso es según lo mejor de mi entendimiento. ¿Aceptarán al Señor aquellos que no son predestinados? ¿Y si lo aceptan, llegarán a caer? No, si son predestinados. No, no podrían. ¿Dónde está la escritura que muestra que el catolicismo engañará a los judíos y que tomará sus riquezas? Ahora, que diga que la bestia va a engañar para obtener la riqueza, no lo dice. Pero estamos suponiendo que eso era... Ahora, la otra noche, ustedes se acuerdan, deben fijarse muy bien en la cinta. Yo nunca dije que harían eso. Yo dije, ven, los católicos son el grupo más rico en el mundo. No hay quien los iguale. Y lo que ellos no tienen, lo tienen los judíos. Ahí es donde la economía de esta nación hoy... Estamos viviendo ahora mismo de impuestos, de acuerdo a Lifeline, que, y eso viene de Washington, D.C., de impuestos que serán pagados dentro de 40 años. Eso es lo que estamos gastando ahora. Así estamos de atrasados, presentando notas, ven, de impuestos que serán pagados dentro de 40 años. La nación está en bancarrota, está acabada. Ahora, la única cosa sensata que hizo Castro fue cuando invalidó el dinero, pagó los bonos y los pagarés y los quemó. Luego cambió el dinero. Esa era la única cosa que podía hacer. Y hay un solo recurso que le queda a esta nación de los Estados Unidos. Ahora, recuerden, esto es William Branham hablando, ¿ven? Esa es mi idea. Solo estoy suponiendo, viéndolo desde un punto de vista natural, lo cual puede fallarle al blanco por un millón de millas. Yo sí creo que allí en el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda maldad, y yo creo que ahí, en eso, causará que la bola comience a rodar. Ahora, la Iglesia Católica tiene la riqueza del mundo porque desde hace mucho tiempo ha estado cobrando por las misas y demás cosas. ¿Recuerdan que la Biblia dice que ella era rica? ¿Y cómo era? Y esas riquezas no provienen de una sola nación. Ella se ha enriquecido de todas las naciones debajo del cielo. Ella se ha extendido. Ya tiene el dinero. Ahora, lo que no tienen ellos se encuentra en Wall Street, la cual está controlada por los judíos. Ahora, y acuérdense de lo que vimos anoche cuando Jacob volvió y llegó a ser Israel. Él tenía mucho dinero, pero su dinero no le compraba nada de lo que tenía Esaú, porque él también tenía mucho dinero. ¿Ven? Ambos, y ¿ven? Perfectamente. Ahora, fíjense en esto. Dije que posiblemente querrán llegar a un acuerdo sobre la situación monetaria, y luego el poder romano tomaría el dinero del poder judío, y así romperían el pacto. Puede ser que no suceda así. ¿Ven? Yo sé que romperán el pacto, pero no sé por qué motivo, porque aún no me ha sido revelado lo que ellos harán. Pero, miren, ahora, si hoy mismo, ahora, ¿qué si hoy? Lo único que podemos hacer es, si es correcto aquello que han dicho en cuanto a los impuestos de esta nación, que no se pagará el dinero que ahora estamos gastando, sino dentro de 40 años, entonces nosotros hemos gastado todo nuestro oro. Estamos en quiebra. No tenemos dinero. Y apenas estamos viviendo de la reputación del pasado. Eso es lo que la iglesia está haciendo hoy. La iglesia, no la novia. La iglesia está viviendo de la reputación, de lo que hizo en el pasado, en el tiempo del ministerio del león. Dicen, nosotros somos la iglesia, somos la madre iglesia. Nosotros dimos comienzo, correcto, ¿ven? Está viviendo de la reputación. Los metodistas están viviendo de su reputación, los bautistas están viviendo de su reputación, y los pentecostales están viviendo de la suya. Gloria a Dios. Hace mucho los santos danzaban en el Espíritu, y como ellos, el Señor hizo esto y aquello. Eso es algo pasado. Ahora hemos llegado a ser grandes, hermano. Oh, hermanos, ¿ven? Todo en la reputación del pasado. Esta nación está viviendo de la reputación del pasado, de lo que fueron sus antepasados, ¿ven? Y a base de eso piensa que será salva. Dios nunca respetó a Israel por lo que fueron, o por lo que habían sido, sino por lo que eran en ese entonces. Noten, pero ahora, esto es lo que pienso. Lo que yo mismo pienso que sucederá, puede que no sea de esta manera. Yo creo que vendrá el tiempo cuando seremos forzados a encarar la situación. Y cuando esto suceda, en vez de cambiar el dinero, ¿cómo repercutiría eso en la compañía de tabaco Philip Morris? ¿Qué haría a las grandes compañías de whisky? ¿Qué haría a las fábricas de acero? ¿Qué haría a todo el comercio en general? ¿Qué haría? Los quebraría a todos. Estarían en bancarrota, pero si nosotros podemos pedir prestado ese dinero, ¿ven qué astuto es él? Entonces la nación se vende a la iglesia, y allí se unen la iglesia y la nación de nuevo, y allí viene, allí se acaba. Noten. Muy bien. Ahora en esto, si uno está en una asociación u organización de nuestro gobierno y puede hablar lo que está en su corazón en cuanto a la verdad de este último día, ¿será el tal considerado como una de las rameras? Si uno está en una asociación u organización de... Bueno, a la asociación u organización le es dado derecho por el gobierno mismo para que se exprese. Eso no tiene nada que ver con lo que esté en su corazón. Pero si él es un verdadero creyente y nacido de nuevo del Espíritu de Dios, en alguna ocasión, ya sea tarde o temprano, él va a ser restringido. No podrá ser tan claro y luego que él no se dé cuenta. Ahora, quiero que ustedes, ¿ven? Ustedes deben acordarse de esto, amigos, que Dios nunca hace o ha hecho en ningún tiempo, según me acuerdo, ¿ven? Sino lo que, vean, Jesús fue la clave de todo, porque Él era Emmanuel, Dios hecho carne. Fíjense bien en este individuo, Jesús. Cuando Él vino a la tierra, me supongo que ni la décima parte del mundo supo que estuvo aquí. Cuando vino aquel precursor y pensaban que todo eso de los cerros, etcétera, iba a suceder, me supongo que ni la centésima parte de Israel se dio cuenta. ¿No es algo raro? Había judíos y gentes y demás por todo el mundo. Pero recuerden, Jesús vino para ser testigo como el Salvador del mundo. ¿Correcto? Pero hubo pueblo tras pueblo tras pueblo y razas tras pueblos que nunca conocieron nada al respecto, que continuaron igual no sabiendo nada de todo eso. Pero a la vez aquello estaba sucediendo. ¿Ven? ¿Por qué no les permitió saberlo? Él vino y los que estaban predestinados para vida eterna fueron los que le recibieron. De nada hubiera servido decirles algo a los demás porque no les hubiera podido redimir, porque ni siquiera eran redimibles. ¿Por qué fue que cuando los sacerdotes estaban parados ahí, cuando él tuvo que llegar a ese punto, porque los predestinados estaban allí entre todos ellos, y así tuvo que predicarles como a un grupo? Y los hombres grandes y educados que debieran haberle reconocido, dijeron, este hombre es Belcebú, no vamos a permitirle que nos gobierne y demás, ¿ven? No lo haremos. Sin embargo, una ramera común, la cual tenía por dentro la vida, predestinada para vida eterna, y su nombre está inmortal, totalmente registrado en la palabra de Dios, llegó ahí, y cuando por primera vez esa luz dio sobre la simiente, ella rápidamente lo supo. Fíjense en aquel pescador que se acercó, y ahí estaba él, haciendo señales y maravillas, y diciéndole a distintas personas los secretos de sus corazones, y así revelándose. Y allí habían fariseos diciendo, pues este hombre es Belcebú. Ellos tenían que dar alguna respuesta a sus congregaciones. Y todos ellos, parados allí, doctor Jones, ¿va a ir usted a escuchar a este hombre? Parece que sabe de qué está hablando. Él no habla como cualquier hombre. Yo no lo escucharía. Caminó hasta allá para ver. Dios nunca podría alcanzarlo. Y allí estaba parado. Y él dijo, dijeron, vean allá, ahí viene un hombre. Ahora, ahí está uno de sus discípulos, ahí viene un hombre. Ahora, el nombre de ese hombre es Andrés. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos pescadores? Ellos son, sí, ese es Simón y sus hermanos, ¿ven? Y esos son los hijos de Jonás. Ahora, ahí, miren, están trayendo a alguien a él. ¿Quién es? Sí, veamos qué hará ahora. Él es el que sigue. Y se acerca y él dice, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Este hombre es Belcebú, ¿ven? Él tiene algún espíritu raro. Es un tipo raro. No anden escuchando tales cosas. Aléjense de eso. Mejor que no asistan más a estos cultos. Tan pronto como esta cosa termine, nos iremos. Nunca jamás nos acercaremos a esto. ¿Por qué? Eso es lo que él pensaba, y se suponía que él era aquel. Miren, los mismos a quienes él vino fueron los que le crucificaron. ¿Ven? Pero acá estaba la prostituta que todos los demás habían menospreciado. Yo no estoy respaldando la prostitución, no, señor. Pero les estoy mostrando la simiente predestinada. Fíjense bien en este hombre, este pescador, ni siquiera podía, la Biblia dice que era indocto, ¿es correcto eso? Y no solo eso, pero era ignorante. Ahora, ¿es cierto eso o no? Si tan solo pudiéramos llegar a ser ignorantes a muchas de estas cosas que pensamos que sabemos. Muy bien, ¿ven? Entonces, este hombre era indocto e ignorante, y se acercó a la presencia del Señor Jesús. Y él le dijo quién era él. Eso concluyó el asunto. Ahora, fíjense en ese otro hombre discutiendo en contra de eso. Bueno, miren, es lo que yo. Miren quién es. Ustedes saben quién es. Ese hombre nunca, pues, él es un pescador. Pues él ni siquiera conoce sus ABC. Yo le he comprado pescado y ni me pudo firmar el recibo. ¿Ven? Esa es la clase de cosas. Esa es la clase de gente que escucha tales cosas. Gracias a Dios. Amén. ¿Ven? Pues, él ni siquiera, fíjense en su padre, él es ignorante. Él ni siquiera los envió a la escuela, pero ese es el que él mandó a la escuela y lo instruyó como él quiso. Ahora, no estoy apoyando el que no vayan a la escuela. Ojalá entiendan, pero este es el tipo, lo que se obtiene. Esa es la clase. Por eso es que se les pasa por encima. ¿Y saben qué? Ni siquiera, yo diría que ni la tercera parte de todos los judíos en el país tenían conocimiento de que él venía. Luego la quinta parte de esta tercera parte fueron los que le escucharon. Y apenas la centésima parte de la quinta parte fueron los que le recibieron. Ustedes saben cuántos tuvo. Tuvo 12 alrededor de la cruz, de entre todos. ¿Dónde estaban los demás? Aún los 70 lo dejaron. Ahora, mientras anduvo sanando a los enfermos, sin decir nada de su doctrina, pasó sanando a los enfermos y de todo. Oh, hermanos, él tenía sobre sí el Espíritu de Dios. ¿Lo creen así? Mientras estaba sanando a los enfermos, decían, ¡maravilloso! ¡Rabí, esto es tremendo! Miren, hermanos, ustedes debieran invitarlo a sus iglesias. Oye, este hombre sí tiene poder. Él puede sanar a los enfermos como ustedes nunca lo han visto. Tiene un don de sanidad divina. Pues, por supuesto, van a haber algunos impostores. Ahí venían, porque cada grupo tiene que tener su propio líder. Y allí venían. Y nos damos cuenta que un día él se sentó. Desde luego, Rabí, nosotros te seguiremos. Bien, siéntense. Comencemos. Bien, él envió a los 70 y demás. Pero cierto día, después de un maravilloso milagro, él se sentó y les comenzó a dar la palabra. Cuando comenzare a tocarla, muy bien, él comenzó a darles la palabra, la verdad. Dijeron, esperen un momento. No estoy muy seguro sobre esto. Esto es contrario a nuestras doctrinas. Dijeron, pues yo sé que nos salimos de la sinagoga y todo eso, pero quizás cometimos un error, hermanos. Mejor será que nos regresemos, que este hombre habla en parábolas. Es un tipo raro. Yo no puedo entender esas cosas. ¿Ven? ¿Qué fue? Esa simiente no fue predestinada. Correcto. Luego tuvo un grupo ministerial y habló con los ministros. Y ellos dijeron, será mejor que nos vayamos nosotros también, que regresemos a nuestra organización y pidamos de nuevo nuestras credenciales. Ven, porque este tipo es, pues, ¿quién podrá entender a tal persona? Dice una cosa aquí y otra acá. Hubo otros que no lo entendieron así. Para unos les estaba hablando en parábolas, pero no para otros. Así que ellos se fueron. Luego, él se dio vuelta y miró a los 12 parados ahí y dijo, ¿queréis vosotros iros también? Ahora fíjense, Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo asistí a aquel lugar todo ese tiempo. ¿A dónde pudiera ir? ¿A dónde iría? ¿A dónde pudiera ir? Después de haber comido aquí, ¿a dónde? Yo no puedo volver a aquel basurero, donde está toda esa basura podrida del mundo. ¿A dónde pudiera yo ir? No lo puedo hacer. Él dijo, muy bien, vamos, vengan conmigo. Allí lo tienen, ¿ven? Entonces, ¿qué era eso? 12 de entre unos 2,5 millones, y el Salvador del mundo de entre billones. Háganse humildes, ¿ven? Permanezcan humildes. Vigilen. Ahora, con todos esos fariseos, y aquella prostituta llegó allá y dijo, oye, tú debes ser un profeta. Ahora, sabemos que el Mesías va a venir y cuando Él venga, Él hará eso. Él dijo, yo soy. Ella dijo, eso es, y se fue corriendo. Si usted hubiera intentado detenerla, no lo hubiera logrado.
Brother Branham, greetings in the name of the Lord Jesus. Please explain.
Hermano Branham, saludos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, explíqueme quién es el hombre que no tuvo el vestido de boda, según Mateo 22:11. Yo sé que sin el vestido de boda, él no podría entrar al cielo. Este era un invitado. Lo sé, no la novia. Sí, correcto, él sería un... Sí, él se metió. ¿Ven? Ahora vean. Ahora, pudiera predicar todo un sermón sobre eso. Y ahora tengo 10 minutos para orar por los enfermos y terminar esto. Y he llegado a la mitad de ellas. No, pero me voy a dar prisa, ciertamente, después de esta. Esto es lo que sucedió. Si ustedes conocen algo de las costumbres orientales, ¿ven? Cuando un novio reparte invitaciones para su boda, él solamente reparte cierto número. Y según cada invitación que envió, él instruía a un siervo para que estuviera parado en la puerta de la casa y vistiera a cada invitado. Ya fueran pobres o lo que fueran, tenía, si fuera rico o pobre o lo que fuera, todos tenían que vestirse con esa vestidura de boda. Cuando pasaban por la puerta, les ponían esa vestidura especial y con ella se cubría lo que eran. Él es un invitado, ya fuera millonario, pobre, agricultor, obrero, lo que fuera, o plutócrata. Él ahora estaba dentro con la vestidura puesta, porque la vestidura le era dada en la puerta, cuando entraba por la puerta. Ahora veamos San Juan 10, creo que allí es. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Ven? Yo soy la puerta por la cual ustedes entran. Ahora, allí está él a la puerta y aquí está el hombre que le pone la vestidura, el Espíritu Santo, para darle la vestidura de justicia cuando él entre. Ahora, este hombre había entrado por medio de alguna organización, por una ventana, algún agujero por donde meterse, y llegó hasta la mesa y se sentó. Luego, cuando entra el novio y ve alrededor, él... Estos antes habían sido pájaros raros. Ahora, él era el pájaro raro. ¿Qué estás haciendo aquí sin el bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas? ¿Cómo es que entraste aquí? Pues él entró por algún lugar que no era la puerta y vino sin la invitación apropiada. ¿Ven? Él vino por medio de algún sistema educativo o algo así. Él entró y él les dijo a ellos, atadle de pies y manos. Echale de aquí a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Él entró al periodo de la tribulación. Él no entró por la puerta. Así que, muy bien, pregunta, ¿será el Elías de Malaquías 4 el mismo Elías mencionado en Apocalipsis 11:3? ¿Y serán los otros testigos? ¿Serán los otros dos testigos individuos distintos? Sí. El Elías de Malaquías 4 no va a ser el Elías de Malaquías 3. Vimos eso anoche. ¿Y es el otro testigo distinto? Dos de ellos. Sí, señor. Moisés y Elías, según nuestra revelación. Ahora, yo no quiero retenerlos mucho tiempo. Primera de Reyes 19.
Hermano Branham, creo que el número de los que no doblaron la rodilla fueron 7. Sí, eso es correcto. 700 en vez de... Gracias, eso es correcto. Fueron 700 en vez de 7,000. 7,000 en vez de 700. Ahora, ¿ven eso? Ustedes saben, realmente, cuando una persona viene así a predicar, quiero preguntarles algo y para que ustedes entiendan. Cuando Elías salió del desierto, él tenía un mensaje. Salió del desierto y llegó a donde estaba el rey y le dijo, no caerá ni el rocío del cielo hasta que yo lo llame. Esas fueron las palabras que trajo. Luego se fue otra vez al desierto sin decirle nada a nadie. Cuando tenía otro mensaje, venía y daba su mensaje y se daba la vuelta y se iba otra vez al desierto. ¿Ven? Ahora, si se fijan, cuando yo coloqué la piedra angular debajo de este tabernáculo, él dijo, haz la obra de evangelista. Y ahora está llegando la hora cuando esa obra es separada. Hay otra cosa que está sucediendo. Luego yo, ¿ven? Yo llego aquí y trato de hacer la obra de evangelista y algo más. ¿Y ven a dónde llega uno? Oh, estoy esperando que la iglesia sea lo suficiente espiritual para entenderlo. Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser manifestado 3 veces y usted nos ha dicho que ya ha sido manifestado 2 veces y que vendrá otra vez. Ahora, ¿será esta persona sobre la cual va a estar el espíritu de Elías también uno de los 2 testigos, Moisés y Elías? No, no. Él será un gentil enviado a la iglesia gentil. Dios siempre envía a uno del mismo pueblo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él siempre envía a sus el mensaje de la hora. Cuando Dios estaba lidiando con los judíos, no llegaron profetas gentiles. Cuando Dios está lidiando con los gentiles, no llegan profetas judíos. Cuando regrese a los judíos, no serán profetas gentiles. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien, después de que el rapto se haya efectuado, ahora, habrá un tiempo de transición. Por supuesto, un mensaje traslapándose con el otro. Tiene que entrar de esta manera, ¿ven? Así como lo expliqué, ¿ven? Como Pablo a los gentiles y demás. Después de que el rapto se haya efectuado, ¿serán salvos algunos de la iglesia en el fin, los que no fueron llevados en el rapto? No. Porque entonces la sangre ya no está allí. ¿Ven ustedes? Ya no habrá intercesión. La edad gentil habrá terminado. No habrá ninguno de la iglesia que será salvo después del rapto. La iglesia, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Eso no va a suceder. No después de que la iglesia se haya ido. Hermano Branham, noté que usted se refiere a las 70 semanas de Daniel en el mensaje del primer sello. Yo entiendo en Daniel, en la cinta sobre Daniel, que cuando el Evangelio vuelve a los judíos, la semana 70 comienza ahí. ¿Les queda a los judíos una semana, 7 años? ¿O solamente les queda media semana, 3 años y medio? Solamente media semana. Jesús profetizó en la primera mitad, como fue predicho. Solo les queda media semana. Hermano Branham, ya que usted no oró por los enfermos durante la semana, va usted a... Esa solo es una petición. Hermano Branham, ¿me podría ver usted después del servicio? Esa es una petición. ¿Podría, por favor, explicar acerca de que Satanás es atado 1,000 años y es soltado para la batalla de Apocalipsis 28? ¿Qué relación tiene esto con la batalla de Armagedón, como fue mencionado en el cuarto sello? ¿Serán reunidos Gog y Magog de entre la gente de la nueva tierra? Bueno, esta es una larga y tendré que ir al grano, ¿ven? Ahora, la primera cosa, ahora, tal vez yo no lo pueda explicar, lo haré lo mejor que pueda. ¿Podría, por favor, explicar acerca de que Satanás es atado 1,000 años y es soltado para la batalla de Apocalipsis 28? Esa no es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón acontece de este lado, ¿ven? Muy bien, cuando haya terminado el periodo de la tribulación. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la batalla de Gog y Magog? Ninguna. Una es antes de estos 1,000 años y la otra es al final de los 1,000 años. Como fue mencionado en el cuarto sello, ¿serán reunidos Gog y Magog de entre la gente de la nueva tierra? Satanás es liberado de su prisión y fue a reunir a toda la gente, los malvados, para traerlos a este lugar. Y Dios hizo llover fuego y azufre desde los cielos y fueron consumidos. Son dos batallas distintas. Pregunta con respecto a los 68 millones de personas asesinadas por la Iglesia Católica Romana. ¿Durante qué tiempo de la historia del mundo sucedió esto? ¿Y durante cuántos años sucedió esto? Lean La Gloriosa Reforma por Smucker. Me supongo que algunos de estos estudiantes lo tienen, y es la historia de la Iglesia. No recuerdo la página en particular, pero esto sucedió desde el tiempo cuando este registro fue entregado a la Iglesia por San Agustín de Hipona, en África, en el año 354. Y el final de este registro es en 1850, cuando sucedió la matanza de Irlanda. Entonces, el tiempo es desde el año 33 D.C., o más bien el año 354 D.C., déjeme decirlo bien, desde el año 354 D.C. hasta el año 1850, 1850, según los historiadores, y hubo 68 millones de protestantes asesinados y registrados en la martirología romana por haber estado en desacuerdo con el Papa de Roma. Eso está en la historia. Si usted quiere decir que no es correcto, entonces quizás tampoco vivió George Washington o Lincoln, porque ninguno de nosotros vivió en ese tiempo para constatarlo. De todas maneras, yo creo que vivieron. Yo veo las señales que demuestran que vivieron.
Brother Branham, the 19th chapter of an 18th verse, yet have I kept me 7,000 of Israel.
Hermano Branham, en el capítulo 19 de Primera de Reyes 19:18 y el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron, doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Por favor, explíqueme esto de los 700. Fueron 7,000, ¿ven? Y eso es besar a Baal. ¿No saben ustedes cuántos aquí fueron católicos? Ustedes besaban imágenes. Y recuerden, en el tiempo de Babilonia y de Nabucodonosor, cuando el reino gentil estaba iniciándose, ¿ven? Cuando se estaba iniciando el reino gentil, comenzó con la adoración de un hombre. Nabucodonosor hizo una estatua de un hombre. Y si ustedes tienen mente espiritual, ahora escuchen bien esta revelación. Ese espíritu, ese hombre del cual él hizo una imagen según su revelación, fue Daniel, un hombre religioso siendo adorado. ¿Lo ven? Por cuanto le dio el nombre de Belsasar, el nombre de su Dios, y él hizo una imagen de ese Dios, la cual era la imagen de Daniel. Y Daniel rechazó arrodillarse ante su propia imagen. Y aquí está de nuevo, ¿ven? Ahora, fíjense, el reino gentil tuvo su principio en los días de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, un rey gentil, el cual unió a la iglesia con el Estado al tomar una santa, la imagen de un hombre santo, y obligando al pueblo que la adoraran. El reino gentil está en los pies de la estatua, con la escritura sobre la pared, y eso por un poder político que ha unido a la iglesia con el Estado, para obligar que de nuevo se besen a las imágenes, la imagen de un hombre santo, seguro. Hermano Branham, cuando el rapto acontezca, ¿se irán en el rapto los niñitos que no distinguen entre lo bueno y lo malo? Si sus nombres están en el libro, correcto. Muy bien. Hermano Branham, usted dijo anoche que habían 700 personas que salvar, que serían salvas por la predicación de Elías. Usted quiso decir 7,000. Sí, correcto. Por favor, perdónenme por eso. Eso es correcto. Yo lo hice. Hermano Branham, ¿podría usted interpretar, después de que abrió, hermano Branham, la dispensación, no es usted, soy yo, ¿eh? ¿Habrá terminado la dispensación de la gracia cuando usted haya terminado de abrir los siete sellos? Ojalá que no. No,
No, amigos, no dejen que eso entre en sus mentes. Ustedes sigan como siempre. Cosechen las papas y vayan a la iglesia y sigan adelante. Si sucede en la mañana, ustedes sean hallados haciendo lo que deben estar haciendo. No comiencen, ¿ven? Cuando lo hacen, alejan la cosa de su propósito. Comienzan a tener pensamientos raros y sus propias ideas acerca de las cosas. No le hagan caso a esas ideas propias. Cuando comiencen a oír esas cosas, digan, gracias, Señor, ahora voy a caminar más cerca de ti. No vaya a dejar su empleo ni vaya a decir, voy a vender todo. Un hombre del estado de Carolina del Norte vino corriendo el otro día, antes de que nos fuéramos, y él dijo, gloria a Dios, ¿me puede usted decir dónde está cierta persona importante? Y yo respondí, no, sí señor, dijo, este hombre es el presidente de la audiomisión. Yo pregunté, ¿la qué? Él dijo, la audiomisión. Yo dije, no entiendo. Y él dijo, oh, esta persona es el presidente. Yo dije, ¿cuál dijo usted que era el nombre de él? Él dijo, creo que es Branham, algo así, Brown o Branham. Yo dije, pues yo me apellido Branham. Él dijo, ¿es usted el presidente de la audiomisión? Le dije, no, señor. Él dijo, pues, ¿dónde está el milenio? Le dije, yo no sé. Él dijo, bueno, ¿usted me quiere decir qué está sucediendo ahora mismo y usted no lo sabe? Y yo dije, no, señor, no lo sé. Él dijo, pues, gloria a Dios, yo tengo unos amigos que vinieron y me dijeron, y dijo, yo dejé mi empleo, todavía tenía puesta su ropa de trabajo. Dijo, hermano, yo quiero el milenio. Le dije, pues, yo creo que usted está un poco confundido. ¿No es así, hermano? En ese momento llegó un carro, un taxi. Ella dijo, espere. Una mujer pequeña que llegó hasta allá y dijo, ahora usted va a orar por mi esposo. Y le respondí, sí, señora, ¿cuál es la situación? Ella dijo, yo entiendo que uno tiene que esperar un mes para una entrevista con usted para que se ore por uno. Yo dije, ¿qué? Ella dijo, sí, señor, pero estoy desesperada. Usted tiene que orar por mi esposo. Yo dije, ¿seguro? ¿A dónde está? Tráigalo. Este hombre estaba allí, mirando, preguntó, ¿también ora usted por los enfermos? Le dije, sí, señor. ¿Cuál dijo usted que era su nombre? ¿Branham? ¿Y usted no sabe nada sobre el milenio? Le dije, pues yo, no sé. Yo dije, yo no lo entiendo muy bien en la Biblia. Él dijo, no, eso es ahora mismo. Ha llegado gente de todas partes. Le pregunté, ¿a dónde está eso? Él dijo, en Jeffersonville, Indiana, debajo del puente. Señor, usted me tiene confundido. Y dije, yo no sé nada al respecto. Yo dije, entremos y sentémonos, quizás podamos hablar y aclarar esto. No, ¿no ven, amigos? Nunca deseen un ministerio. Ustedes saben a qué me refiero. Estarán mucho más contentos así como están. Sigan adelante. Después del rapto de la novia, ¿cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el periodo de la tribulación? No será juzgada. ¿Será antes o después del milenio? Oh, les ruego que me perdonen. Perdóneme quien sea que escribió esto. ¿Cuándo será juzgada la iglesia que, después del rapto de la novia, ¿cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el periodo de la tribulación? ¿Es antes o después? Después. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años, los que no se fueron con la novia. Veamos, usted ha dicho muchas veces que el comunismo fue levantado por Dios para cumplir su propósito, como el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿a dónde aparece el comunismo en el cuadro y qué hará? ¿Cuál es su fin? Muchos hombres instruidos creen que el reino del norte es Gog y Magog, como es mencionado en las Escrituras, que van en contra de Israel en la... No puedo entender qué es esto. Creo que la... En algunas de las cintas grabadas usted dijo que finalmente dejaría, que el comunismo finalmente destruiría el catolicismo o al Vaticano por medio de una explosión. ¿Es correcto esto? Sí, lo encontrarán en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 18, 8 y 12. Si la persona está aquí y desea tomar este papel sobre eso, lo podría hallar. Sí, ay de la gran ciudad, porque en una hora ha llegado a su fin. Los mercaderes y todos aquí quienes compraron su mercancía, así será. Correcto. Y no, solo déjelo, olvídese del comunismo. No es más que un montón de gente bárbara e impía. Es un sistema. Déjenme mostrarles algo para que vean cuán sencillo es.
Pues solo el 1% de toda Rusia es comunista. Ellos necesitan un mensajero. 1%, luego el 99% todavía está del lado cristiano. 1%. ¿Y cómo puede el 1% controlar al 99%? Eso se lo debe explicar todo. Si Dios no lo permitiera, ellos ya los hubieran echado hace mucho tiempo, seguro. Hermano Branham, usted dijo que Roma tomaría el gobierno de los judíos en los últimos 3 años y medio. ¿Va a eso los primeros 3 años y medio de la tribulación o va a ser los últimos 3 años y medio? ¿Es correcto esto? Serán los últimos 3 años y medio, correcto. No los primeros, porque ya pasaron. Tengo una más después de esta. Mi estimado hermano, se irá al desierto el Elías de Malaquías 4:5, así como nos dice Primera de Reyes 17 que hizo el otro Elías. Bueno, yo no diría que él se irá al desierto, pero hará esto. ¿Ven ustedes? Él era Eliseo y Elías. ¿Notaron ustedes? Es como esos siempre están aparte, se mantienen lejos de la gente. Son muy raros, no se juntan mucho con la gente. ¿Han notado cómo era Eliseo y Elías y Juan el Bautista y cómo es la naturaleza de ese espíritu? ¿Ven? Y ellos no. Yo creo que este hombre será uno que amará el desierto y quizás se quede allí algunas veces. Pero yo no puedo decir que será un ermitaño que vivirá en el desierto. A veces lo hacían. Eliseo no fue así, pero Elías sí. También Juan vivió en el desierto. Ahora, cuando estos otros profetas salgan de Judea, es difícil decir, yo no sé a dónde irán a quedarse. Es posible que hagan un campamento allá en el monte, pero yo no sé qué harán en los días de su profecía. Yo no sé qué van a hacer. Pero ustedes, lo que estoy tratando de decir es esto. ¿Serán ellos? Lo que están tratando de preguntar es, ¿van a ser estos hombres habitantes del desierto? Pues la verdad es que hoy en día tendrían que ir hasta alguna parte del extremo norte de la provincia de Columbia Británica para hallar suficiente desierto donde vivir. ¿Ven ustedes? Así que será alguien. El desierto ya está todo reducido, ya no queda mucho desierto, ¿ven? Así que lo único es que puede ser que sean amantes del desierto y quizás se queden mucho en el desierto y ellos van a ser. Ustedes pueden notar que la naturaleza de ellos es la de no comprometerse y ustedes lo reconocerán cuando venga. Ustedes lo verán si están bien despiertos. Ahora, aquí está una, no sé cómo abordarla. Y tengo una más antes de esta. Y luego les voy a pedir que paren la cinta. Si Dios es una sola personalidad, ¿por qué o cómo podría hablar consigo mismo en el monte de la transfiguración? Acabo de explicar eso. Quisiera preguntarles esto. Cuando Jesús oró al Padre, ¿ven ustedes? Creo que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿No es así, hermano? ¿Se puede poner de pie por un momento? ¿Afirma usted que tiene el bautismo del Espíritu Santo? También yo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, yo no afirmo que tengo el poder dentro de mí para abrir estos misterios. Yo no tengo el poder para sanar a los enfermos. Es Dios. Creo que usted es un ministro. Si no me equivoco, usted es de Arkansas. Muy bien. Ahora, ¿y en usted? Usted tiene el predicar el Evangelio. Normalmente usted fue criado en un rancho y no sabía nada de esto, pero algo entró en usted para predicar el Evangelio. Usted de ninguna manera reclama que eso es usted mismo. Es otra persona llamada al Espíritu Santo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, deseo hacerle esta pregunta. Ese Espíritu Santo mora dentro de usted, ¿verdad? ¿Le habla usted a él? ¿Habla con él? ¿Ora usted a él? Muy bien, eso es todo lo que quería. Muchas gracias. Ahora, ¿lo entienden? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me puede explicar lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 3? Él dijo, cuando el Hijo del Hombre será, el cual ahora está en el cielo, ¿ven? Que ahora está en el cielo, vendrá a la tierra, ¿ven? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí estaba parado hablando con la persona. Ahora, ustedes respóndanme esa. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Ustedes me están mirando y yo les estoy predicando, pero no soy yo. No soy yo el que puede hablar una palabra, que puede producir, como ustedes saben, traer a existencia a un animal, verlo, luego matarlo y comérmelo. Eso es poder creativo. Eso no está en el ser humano.
No soy yo el que puede tomar a un niño que hoy está muy grave del corazón y a quien los médicos habían instruido para que permaneciera acostado y decirle, así dice William Branham. No, así dice el Señor. Y al día siguiente llevarlo al médico y ver que todo eso haya desaparecido. Un niño con leucemia. Estaba tan grave que tenía sus ojos saltados y la piel toda amarilla y el estómago. Y tuvieron que llevarlo al hospital para darle sangre para que pudiera llegar hasta aquí. Y a los 5 minutos estar pidiendo una hamburguesa. Y al día siguiente regresar al médico para el examen. Y que no pudieron hallar ni señas de la enfermedad. ¿Será eso así dice William Branham? No. Así dice el Señor. Sin embargo, Él es un ser distinto a mí, pero la única manera en que Él es expresado es a través de mí. ¿Ven? Así fue con Jesús y el Padre. Jesús dijo, no soy yo el que hace estas obras, sino mi Padre que mora en mí. Ahora, el Hijo del Hombre descenderá del cielo, el cual ahora mismo está en los cielos. ¿Ven? ¿Qué era? Él era omnipresente, porque era Dios. Ahora, este otro yo... Gracias, Dios Padre, te agradecemos por el espíritu de tu presencia aquí. Y nos ha sido dicho, Padre, que en una ocasión, cuando el enemigo estaba para entrar, el Espíritu vino sobre un hombre y profetizó por medio de él. Y le dijo cómo debía poner todo en orden para saber cómo ir y derrotar al enemigo y dónde encontrar al enemigo. Y te agradezco, Padre, que tú permaneces el mismo Dios como siempre lo has sido. Todavía eres el mismo. Nosotros cambiamos en edad, tiempo, gente. Pero tú nunca cambias. Tus sistemas son los mismos. Tu gracia es la misma. Tus obras son las mismas porque son maravillosas y mucho más allá de lo que la sabiduría humana pudiera entender. Así que estamos agradecidos, Señor, de que tus secretos estén escondidos en los corazones de tus siervos. Estamos muy contentos por esto, Señor. Y ahora concede que podamos salir como lumbreras ardientes y alumbrar de lugar en lugar y procurar con amor traer a otros. Y que en nuestra pesca podamos alcanzar todo rinconcito y así captar todos los peces que te pertenecen. Y entonces el Cordero tomará a su novia para estar siempre a su lado. Estamos esperando esa hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levanten sus manos. Bueno, parecen ser como... Levanten sus manos nuevamente. Como 47. Muy bien. Son las 11:30. Podemos orar por los enfermos ahorita, dejando la noche para él. ¿Les gustaría hacer eso? Yo creo que ahora sería un buen momento para hacerlo. Les diré por qué. El Espíritu Santo, parado aquí mismo, está ungiendo. Ahora, hasta donde hemos entrado, en ese Espíritu, en este tiempo, y ustedes ven que algo, y ustedes saben que algo está presente. Y si ustedes alguna vez pudieran creer, deberían creerlo en estos momentos. Si ustedes alguna vez van a creer, ahora es. Ahora, queremos que vengan muy calladamente y permitan que aquellos que están allí en el pasillo, que levantaron sus manos, pasen a este pasillo y luego bajen por este lado y luego los llamaremos pasillo por pasillo. Solo 45 o 47. No va a tardar mucho. Le voy a pedir al hermano Neville que él venga y se pare aquí conmigo y vamos a orar por ustedes. Primero, aquellos que están viniendo por el pasillo. Solo pónganse de pie por un momento para que podamos orar por ustedes aquí y poner manos sobre ustedes. Ahora, eso es correcto. Todos los que van a venir en la línea de oración. Aquellos que van a venir en la línea de oración. Ahora, ven, aprovechando el tiempo para que estén seguros de recibirlo. Vamos a orar por ustedes ahora mismo. Miren, amigos, déjenme explicarles esto. Jesucristo dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, fíjense, Él no dijo si oran por ellos. Más bien dijo si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Y si Dios puede tomar un caso de leucemia crónica en una muchachita la cual no puede tener fe para sí misma y la puede sanar completamente, si puede tomar un muchachito y quitarle una fiebre reumática tan completamente que los médicos no pudieron hallar ni las huellas de la enfermedad en su sangre. Entonces, ¿qué podrá hacer por usted? Esas criaturitas no entienden qué es la oración. Únicamente les pusimos las manos y así sucedió. Nosotros lo podemos entender. Ahora, mientras se ponen de pie para orar. Padre Celestial, estando tu gran presencia aquí, el gran Espíritu Santo, de quien tenemos la fotografía, de quien leemos en la Biblia, Él está presente, aquí, ahora mismo. Él se está revelando por medio de carne humana, como lo hemos visto a través de los años, y sin fallar una sola vez, discerniendo los mismos pensamientos del corazón humano, y revelando el pecado que han cometido, decirles exactamente lo que sucedió y lo que será, y eso sin fallar una sola vez. Entonces sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel todavía es Dios en la persona de Jesucristo. Y ahora, por su Espíritu, descendiendo del cielo bajo la sangre que fue derramada en el Calvario, bajando entre la gente para manifestarse en carne humana, aquí en estos momentos antes de la quema de esta tierra, el gran Espíritu Santo representado en carne humana, aquella gente preciosa que ha aceptado la expiación de la sangre y el Espíritu Santo entra en su ser. Eso es Dios representado en carne humana. Por tanto, no sería la carne humana, sino solamente para hacer la obra, como en el bautismo u otras cosas, con la comisión que estas señales seguirán a los que creen. Por medio de poner las manos sobre los enfermos, el Espíritu Santo tomará el cuidado de ver que ellos sean sanados, si han creído. Ahora, Padre, sabemos que estas cosas son la verdad. Estas personas de pie van a pasar bajo las manos de ministros, quienes han recibido este Espíritu Santo, y ellos están listos, Señor, para imponer sus manos sobre los enfermos. Y sabemos, Padre, que si estas personas únicamente creyesen toda palabra que tú has prometido, tiene que suceder. Y no puede suceder sin fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. No lo podemos hacer. Pero ahora con fe, creyendo y con esta promesa ante nosotros, con los sellos de la Biblia siendo abiertos, mostrando que Dios cumple su palabra, que estas personas preciosas que están enfermas, Señor, teniéndoles yo compasión como ser humano, estando en un cuerpo mortal como ellos, y el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, mora en ellos, y tenemos compasión el uno por el otro, y sabiendo que el nuevo pacto en la nueva sangre, si el antiguo pacto ofrecía sanidad, entonces, ¿cuánto más hará este mejor y nuevo pacto? Padre, haz que esta gente no falle, antes reciba cada uno su sanidad mientras pasan bajo las manos de tus siervos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a... Este lado se sentará mientras este lado pasa. Luego, este lado se regresará y el otro lado... Ahora, algunos de ustedes, hermanos que se van a levantar, creo que todos ahí son ministros. Todos ustedes que están ahí. ¿Dónde está el doctor, el hermano Ned? ¿Iba usted a estar en la línea de oración, hermano Ned? Tan pronto se ore por usted, métase en la línea. Ahora, permitan que estos, en este lado aquí, se sienten por un momento. Y llamaré a los de este lado. Luego vendremos y tomaremos el pasillo de medio y los enviaremos de regreso por este lado. Luego tomaremos este pasillo y los enviaremos por este lado. Y oraremos por todos. Le voy a pedir al hermano Teddy. ¿Dónde está? Muy bien, deseo que toque usted allí la tierna voz del Salvador. Y el pianista, donde sea que esté, acompáñelo, por favor. Escuchen, ¿se acuerdan de la ocasión cuando estaban tocando ese himno y un jovencito fue traído a la plataforma? La joven, que era de religión Amish, estaba tocando la tierna voz del Salvador. Ella tenía el cabello largo, oscuro, o más bien cabello rubio. Una muchacha menonita o Amish, el cabello acomodado en su cabeza. Y el Espíritu Santo tocó al niño con solo poner las manos. Tenía los pies torcidos, y él saltó de mis brazos y corrió a través de la plataforma. Su madre se levantó y se desmayó. Una menonita, creo yo, para comenzar. Y el Espíritu de Dios cayó sobre esta joven menonita, o Amish, lo que sea que era. Su papá y demás sentados allí con su ropa de menonitas, o lo que sea que eran. y ella saltó del piano con las manos en alto, y su precioso cabello se le soltó. Ella se veía como un ángel. Comenzó a cantar en el espíritu, y cuando hizo eso, el piano continuó tocando solo. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Todos estaban de pie, miles, mirando las teclas del piano que se movían solas. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Algunos se levantaron de sus sillas de ruedas, otros se levantaron de sus camillas y demás cosas y se fueron caminando. Ese mismo Señor Jesús está presente esta mañana, igual como estuvo allá en esa ocasión. Solo crean, toquen ese himno, por favor. El gran médico. Ahora que todos estén en oración, permitan que pasen por ahí, luego por aquí y regresen a sus asientos o a donde deseen ir. Ahora mientras vienen, ¿está todo libre allá? Bien, pueden regresar a sus asientos. Luego nos pondremos de pie. Ahora escuchen, mientras se está orando por estos, ustedes oren por ellos. Luego cuando se esté orando por ustedes, ellos orarán por ustedes. Ahora, ustedes ministros aquí, pónganse de pie. Quiero que pongan sus manos sobre estas personas mientras van pasando. Ahora, todos con sus rostros inclinados. Y mantengan sus rostros inclinados, sigan orando. Y cuando ustedes pasen por aquí, entonces, y sientan las manos sobre ustedes, recuerden, es una promesa del Dios que revela los secretos de su libro y los secretos del corazón humano. Él es el Dios que lo confirmará si ustedes lo creen. Ahora, todos en oración. Muy bien, inclinemos nuestros rostros. Ahora, Señor Jesús, mientras esta gente viene, concede que el poder del Dios Todopoderoso vivifique su fe inmediatamente al pasar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
In the name of the Lord Jesus, 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 in The back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Oh, Lord, thank you. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. In the name of the Lord. Receive your healing, sister, from the blessing of Jesus. In the name of the Lord. Receive your healing. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing,
Is that all the one to be prayed for now?
May the hand of the Lord Jesus grant you to this request for your love in Jesus' name.
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus.
Billy Paul, as many cards as you give out.
Yes,
Lord. Now receive your healing.
Hallelujah.
Lord God, in Jesus' name, grant this man's request.
Yes.
I pray for him, Lord, for my prayers. Amen.
Yes, Lord. Hallelujah.
Oh, isn't this wonderful?
Hallelujah.
I believe that if every person that comes by here this morning under this tremendous anointing, I believe. If you look, now don't look up for some great big something. Just remember the simple thing of believing what he promised. Now let's all say it together. We do not look
for something big.
But in Jesus' name, we receive his promise.
That's it.
Amen.